three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Estamos en Enrenando. Esta va a ser la edición número 460. Y dispuestos una semana más a compartir la tecnología, todo lo que ha sucedido en estos 7 días, en estos últimos 7 días, en torno al mundo tecnológico. Tenemos un montón de noticias sobre Microsoft también, pues continúa el asunto abierto en torno a los debates, a las demandas, quería decir, las demandas entre Samsung, Apple y otras más. Hablaremos de ello en ese espacio de noticias, ese repaso semanal a lo más importante. Y por supuesto podremos comentar todas vuestras inquietudes con Mortanauta en la sección F1, todas vuestras dudas, consultas en esa sección. Y por supuesto un día más vendrá también Mikel Carmona para hablarnos de software libre. Todo ello conformará el Enredando 460. Y por supuesto, como siempre, empezamos abriendo el buzón del oyente, abriendo esa dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net, dirección a la que os invitamos ya que escribáis y nos contéis lo que os apetezca. Desde luego, pues sí que vamos a tener la ocasión. Estaba mirando porque justo, mira, fíjate, me he encontrado un mensaje. Digo, anda, pero si es de mi compañero Mortanauta, qué cosas, oye. Pero se refiere a la consulta de Gustavo desde Uruguay. Seguro que luego nos cuenta algo acerca de esto, así que vamos con el resto de mensajes. El resto de mensajes, y saludamos a Nahuel, San Nahuel, que se ha apuntado a esta página web, la nuestra, la de Enredando. Así que un saludo, Nahuel. ¡Bienvenido! Y también saludamos a Artsa91, bienvenido también tú. Ya sabes, puedes mandarnos un correo a oyentes@enreando.net o si prefieres, si lo que te invitamos es que te apuntes al portal de Enreando en www.enredando.net. Y de ese modo puedas compartir tus conocimientos, incluso en aquellos momentos en los que tengas alguna pequeña duda, lo puedes compartir con el resto de oyentes de este programa. Visita nuestra web en www.enredando.net, ahí está nuestra web, ahí puedes informarte de todo y desde luego seguro que sacarás un buen provecho y conseguirás pues compartir con otros oyentes y otras personas también interesadas como tú en tecnología. Cualquier duda, ¿no? Cualquier duda que pueda surgir, ahí está nuestro portal. Y también, aunque está un poco paradita la cosa ahora, pero recordamos que tienes el mercadillo de Enreando para que puedas anunciar cualquier artículo que tengas por casa que quieras vender. Echa un vistazo, que seguro que dices, anda, pues mira, eso que tenía y que no sabía ya ni dónde ponerlo, pues le haces una foto, por aquello de que con fotos se ve como que mejor. Y nos cuentas todos sus detalles en el mercadillo Enreando y con un poco de suerte, pues hombre, pues encontrarás un comprador o compradora, claro. Por supuesto que solo artículos relacionados con la tecnología, artículos de informática, telecomunicaciones, teléfonos, etcétera, pero bueno, que vamos, que nadie nos venda, no sé, por ejemplo, un balde con cemento, no sé. Por supuesto, también puede ser demandante, puedes buscar formación o alguien, pues mira, me gustaría encontrar a alguien que me explicara un poco pues cómo se hace una página web, pues todo ello lo puedes también expresar, ¿no? También, aunque no sea de forma monetaria, sino también en forma de conocimiento, pero todo lo que sea adquirir o compartir, pues también puede estar bien, ¿no? Y por supuesto puedes apuntarte en el mapa de oyentes, pon tu chinchetilla, pon tu marca en el mapa mundial, dinos dónde te encuentras y mándanos un saludo desde el mapa de oyentes. Está en nuestra web en www.enreando.net, arriba en oyentes pinchas y ya verás que por ahí está el mapa de oyentes. Pulsa, nos mandas un saludo, nos indicas desde dónde nos escuchas porque esa información no se nos traslada, únicamente vemos, bueno, ni siquiera vemos el punto donde lo has puesto, pero vamos, nos mandas un saludo desde ahí y podrás comprobar cómo algunas zonas del mundo están, pero vamos, hiper ocupadas. Vamos, que incluso he visto que hay algún oyente, más de uno y más de dos, que ya están por Groenlandia, vete a saber, bueno. Ahí tiene que hacer frío todo el año, ¿no? Encima te pone el mensaje, es que como no hay sitio ya en ninguna parte, pues me he ido aquí. Aquí está como bastante vacío, hombre. Tampoco es eso, ¿no? Comenzamos y nos vamos a por las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, repasamos esas preguntas que te planteamos todas las semanas en nuestro portal, en www.enreando.net. Sabes que todas las semanas lo que hacemos es eliminar la más antigua e incorporar una nueva, siempre sobre noticias que han tenido lugar en los últimos 7 días, en la última semana. Así que vamos a repasar cómo se encuentra la situación de las encuestas en este momento. Vamos a ello. Y comenzamos como todas las semanas con la pregunta que nos abandona, a la que esta semana le decimos a Gurbenur, y dice: ¿confiarías tus copias de seguridad en un servicio en la nube gratuito? La respuesta ganadora, 62% de los votos, no, no me parece fiable. 19% ha recabado la respuesta, sí, es una buena solución. 14% la de no, lo necesito. Y no lo sé, habéis considerado el 4,5%. Bueno, pues así queda la encuesta que se despide esta semana. Eso de hacer copias de seguridad en la nube, en un sitio en internet y de forma gratuita, pues parece que habéis considerado mayormente un 62%, que no es una buena idea, ¿no? Vete a saber dónde pueden acabar tus datos, ¿no? Bueno, al menos eso, yo creo que al final esto va en función de la importancia que le des a los datos que almacenes, ¿no? Si dices, pues bueno, tampoco son tan trascendentales, pues quizás te parece una buena idea, pero si consideras que tiene algo de privacidad, pues no es una buena idea lanzarlo ahí a la nube, ¿no? Vamos a la encuesta que pusimos en el programa especial aniversario de Enredando, los 10 añitos. ¿Crees que Apple lo hace todo demasiado pequeño? El 45% habéis opinado: no uso productos Apple. Y entre los que sí los utilizáis o habéis considerado que ibais a responder sobre el tamaño de Apple, empatados a un 13,5%, tenemos tres respuestas: no, preferiría verlo en persona, son muy pequeños para mis manazas. Luego la respuesta de sí tiene un 9% de contestaciones, y el 4,5% final lo lleva la respuesta de no lo sé. Así que muy repartido, como la lotería está en esta ocasión, esta encuesta. ¿Crees que Apple lo hace todo demasiado pequeño? Muchas respuestas, ha acaparado la primera contestación, la de que no uso productos de Apple, y quizás pues es, bueno, pues independientemente, ¿no? Tenía que haber sido, quizás esta respuesta pues no tenía que haber sido para obligar, ¿no?, a dar una respuesta sobre lo que opinas del tamaño de los productos de Apple, tengas o no tengas, ¿no?, productos. Porque quizás sea ese uno de los motivos, ¿no?, de por qué no tienes productos Apple, pues porque te parecen pequeños o te parecen poco manejables, y entonces pues eso estaría bien para poderlo valorar. Vamos a otra de las preguntas que lanzamos en las encuestas de Enreando hace ya un par de semanas. ¿Utilizas actualmente antivirus en el ordenador? ¿Tienes instalado antivirus? Las respuestas eran bien sencillas, sí y no. El sí acapara el 83% de vuestras opiniones y el 17% restante el no. Está clarísimo, ¿no? Así que 83% habéis contestado afirmativamente. Y vamos con la pregunta que os proponíamos la semana pasada. Queríamos indagar acerca de qué tal se le da a tu teléfono móvil el navegar. Sí, sí, el caerse al agua, ¿no? Y, en fin, pues ha habido muchas anécdotas y siempre, pues en internet podréis encontrar casos curiosos, ¿no?, que ha pasado a la gente. Así que eso era lo que te preguntábamos. ¿Alguna vez se te ha caído el móvil al agua? No, nunca es la respuesta ganadora. Un 75% de vosotros y vosotras habéis opinado así. Tres cuartas partes decís que nunca habéis tenido pues esa situación, habéis estado en esa situación de que se caiga el teléfono móvil a un agua, a un, bueno, que puede ser un charco, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, al final que haya agua. Y empatados a un 8% tenemos varias respuestas. Sí, pero lo tiré yo. Ahí está, con valentía. Es decir, bueno, se ha caído, pero no, yo cogí, vamos, que lo tiré. Sí, al menos menos de 5 veces. Un 8% y también un 8%. No, pero ha estado cerca. O sea, que ha caído, pero uy, como cuando chutan a gol, ¿no? Uy, pues esto es parecido, ¿eh? Dices, uy, qué cerquita ha estado del charco, pero se ha salvado, ¿no? Bueno, pues también vemos que de esos casos existen, pero bueno, la mayoría han dicho que no se ha caído nunca el móvil al agua. Vamos, que cuando estás cerca de agua lo agarras hasta con los dientes, ¿eh? Y vamos ya con la pregunta, la cuestión que os planteamos esta semana. La de esta semana dice así: ¿alguna vez has buscado información de un restaurante con el móvil? Hoy en día hay aplicaciones para móvil, unas específicas, otras, pues por ejemplo Foursquare está bastante bien, que nos permiten encontrar, bueno, no solo restaurantes, más ubicaciones, incluso no solo comerciales, sino también lugares de interés, ¿no? Que puede ser una aplicación interesante. Yo lo he utilizado en alguna ocasión, ¿no? Cuando estás a... vamos a decir, haciendo turismo, ¿no?, entre comillas, en alguna zona, pues una excursión de fin de semana, o que estás en algún sitio que no conoces, pues para ver un poco el entorno justo donde te encuentras, a ver qué puedes hacer, ¿no?, o qué puedes visitar, qué puedes conocer, ¿no?, en esa zona. Sin duda es una aplicación interesante, pero en este caso, pues vamos a hablar de la aplicación a la hora de buscar restaurante. Hablaremos luego en las noticias el motivo, lo que ha motivado esta encuesta, y es el porcentaje de reservas que hoy en día se hacen a través de teléfono móvil, ¿no?, a través de una aplicación, no llamando por teléfono como tal, ¿no?, que cuando me refiero a teléfono móvil me refiero utilizando pues una aplicación y dejándolo pues de ese modo así grabado. Así que la encuesta de esta semana es más genérica, ya no vamos solo a si ha reservado o no ha reservado mesa en un restaurante a través de un smartphone, a través de una aplicación, sino lo que te preguntamos es si alguna vez siquiera has buscado información de que estés en alguna zona y decir: bueno, pues vamos a ver qué restaurantes o qué sitios para comer hay por esta zona. Y otra información que también suele estar muy bien es qué opinan el resto de personas que han pasado por aquí, ¿no? Y yo creo que por eso puede ser una aplicación interesante, ¿no?, para saber opiniones. Y bueno, pues si ves una cafetería o un restaurante, pues igual ves opiniones diversas que te hacen decidir en favor de uno o de otro, ¿no? Así que dejamos ahí la pregunta, os lo preguntamos directamente. ¿Alguna vez has buscado información? Ya, puede llevar aparejado o no La reserva, pero busca la información de un restaurante o de un sitio para comer, ¿no?, con el móvil. Las respuestas que te proponemos son las siguientes: sí, habitualmente; sí, pero pocas veces; no, mi móvil no lo permite; y no, no se me ha ocurrido. Bueno, pues ahí están las respuestas. Si tienes un móvil, pues que quizás o no tiene conexión a internet o no soporta aplicaciones, pues tienes también tu respuesta, ¿no?, la de que mi móvil no lo permite. Incluso pues aquellas personas que igual sí le permite el móvil, pero no tiene contratado una tarifa de datos o no tiene conexión a internet, pues también estaría ahí, ¿no? Es una prestación que está en el teléfono, pero que no la puedes utilizar, ¿no?, que no la utilizas por el motivo que sea, ¿no? Bueno, pues ahí está esa encuesta. Esta semana queremos saber si alguna vez has utilizado el teléfono móvil como terminal, como una aplicación, por ejemplo, dentro del teléfono, para pues localizar un restaurante, buscar pues en la zona en la que estabas, o pues, algún sitio que pudiera ser interesante para almorzar. Así que ahí están los datos, las preguntas, las cuestiones. Luego hablaremos en tiempo de noticias, hablaremos de los datos, que cada vez van creciendo. Hombre, no es que sean muy grandes, pero la verdad es que poco a poco va creciendo ese mercado y puede llegar a ser, en no mucho tiempo, pues una de las vías fundamentales para hacer, bueno, reservas. Esto estaba más orientado a la reserva, ¿no?, de una mesa, pero que sin duda pues puede ser una buena vía para localizar, y sobre todo cuando estamos en una zona que no conocemos. Claro, si estamos en nuestro barrio, en nuestra zona, pues más o menos conocen. Ojo, cuidado, ¿no?, que alguna vez nos ha pasado, ¿no?, lo de decir, ¿cómo es posible que vivas aquí y no conozcas pues un sitio donde comer, ¿no?, en tu zona? Bueno, pues que claro, evidentemente el que reside ahí, pues comerá en casa, ¿no? ¿No? A menos que tenga mucho poderío en el bolsillo, pues no va a estar todos los días comiendo en el restaurante, ¿no? Debajo. Entonces, pues por ese motivo es también bastante habitual, ¿no? Que no conozcamos con tanto detalle los restaurantes o los sitios cerca de nuestra residencia, de nuestra vivienda. Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Alguna vez has buscado información de un restaurante con el móvil? Vota ahora mismo. www.enredando.net. www.enredando.net. Bueno, pues con esto concluimos las encuestas y nos vamos a por las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandi es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94 483 2582 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94 483 2582. Tecnolandia.
De lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, ¿dónde?
La informática que se escucha.
Estamos ya en tiempo de noticias, dispuestos a repasar lo que ha sucedido en esta última semana, pero antes voy a hacer un breve paréntesis para hablar un poquito de Tecnolandia. Tecnolandia es un programa de Euska Digital que pusimos en marcha en el mes de julio y que trata de ser pues un pequeño escaparate, ¿no?, de lo que muestra el mundo de empleo, pero orientado a la tecnología. Es decir, que de lo que en lo que consiste Tecnolandia es en tratar de ayudar a buscar empleo a aquellas personas que están en paro y que pues tienen conocimientos de tecnología. La verdad es que no hemos recibido tampoco muchas mensajes en nuestro contestador de personas buscando empleo tecnológico. Y claro, pues los expertos también me comentaban, es que el sector de tecnología no es el que más duro le está dando el paro, ¿no? Sino que está teniendo unas cifras de paro muy altas porque, bueno, pues está funcionando bastante bien y es uno de los sectores que tiran, ¿no? Así que, bueno, no sabemos si por ese motivo o por otro, pero desde luego, si conoces a alguien que está buscando trabajo de nuevas tecnologías, pues que le animamos a que deje su mensaje grabado y nosotros lo publicamos en Tecnolandia. Desde luego, todos los días, como he dicho antes, todos los días, a partir de las 2 de la tarde, puedes escuchar Tecnolandia aquí en Euska Digital. Hombre, ciertamente tampoco es que consideremos, ¿no?, que vayamos a ser aquí, vamos, la varita mágica, ¿no?, del empleo. Desde luego que no está en nuestra mano poderlo solucionar, pero por lo menos ponemos nuestro granito de arena. Y si tienes suerte, pues mira, mejor que mejor. Adelantaba yo hace unos minutos que hoy vamos a hablar bastante de Microsoft porque tenemos varias noticias y no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues por esta misma. Comentamos que ya ha salido hace unos días, hace muy poquito, la versión de Internet Explorer 10 para Windows 7. Había salido en Windows 8, ya había salido con el lanzamiento de Windows 8 Internet Explorer 10, pero ahora se ha lanzado en formato preview release, en el formato previo al lanzamiento, ya está disponible para Windows 7 para poderlo descargar. Además, pues es una versión previa al producto, como decimos. Han afirmado desde Microsoft que está listo para su uso diario y la instalación reemplaza a la versión anterior de Internet Explorer. En octubre, la empresa ya dijo que Internet Explorer 10 estaría disponible para Windows 7 en noviembre, y así ha sido, ¿no? Y según las palabras de Rob Mazzeri, desarrollador del navegador de Microsoft, entendemos que sea el desarrollador jefe, ¿no? Porque el desarrollador del navegador de Microsoft da la sensación de que solo lo hace este hombre. Internet Explorer 10 ofrece un rendimiento mejorado y un soporte adicional de estándares web para Windows 7, algo que los desarrolladores estaban pidiendo. Y bueno, pues está para Windows 7, Windows 8, y no hay intenciones de que esté disponible para el resto de sistemas operativos. Entonces aquí pues cabe una reflexión, ¿no? Es decir, bueno, o sea, al final decimos, no, es que esto avanza, esto va hacia adelante, es que fíjate cómo la gente se instala un sistema nuevo, ya bien, pero es que a nivel de navegadores, como saquen la actualización, y de hecho pues aquí tenemos un claro ejemplo de la versión 10, bueno, pues si tienes Windows XP, por ejemplo, no, pues instalar o Windows Vista, no te va a funcionar, con lo cual tendrías que actualizarte a Windows 7 y Windows 8, así que esto es la forma en la que siempre Microsoft pues ha estado haciendo las cosas, ¿no? Siempre sacando versiones y no incluyendo las versiones anteriores, bueno, Microsoft y los demás, ¿no? Porque también lo hemos podido ver con fabricantes de hardware, placas base, por ejemplo, se me ocurre, que o bien sale una, sí, lo normal es que salgan versiones nuevas y no saquen los controladores, los drivers para esas nuevas versiones, lo cual te obliga a cambiar, ¿no? O sea que parece que al final, pues se quiere dejar ver, ¿no? Una gran alianza, aunque no escrita, sobre el tema de relación de Microsoft con los fabricantes de hardware, pero también en este caso Microsoft consigo mismo y con dentro de sus productos, ¿no? Y en este caso yo creo que la noticia que ahora tenemos encima de la mesa pues es un claro ejemplo, ¿no? Como Windows 7, Windows 8 son los que van a coger Internet Explorer 10, y si tienes uno anterior, pues nada, no funciona, te tienes que actualizar. No sé yo cómo irán las cosas, porque la verdad es que los últimos datos que conocíamos en cuanto a cuota de uso en Internet, pues Internet Explorer no le iban bien las cosas, ¿eh? Estaba yendo hacia abajo, o sea que no sé si esto es una buena noticia, ¿no? Que lo haga así, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando una aplicación, por ejemplo, se me ocurre una aplicación de móviles, por ejemplo el WhatsApp, y lo que pretende el creador de esa aplicación es que lo utilice cuanta más personas mejor, lo que ha hecho, digo porque es un ejemplo concreto, porque así es, lo que ha hecho es desarrollarlo para todas las plataformas. WhatsApp está para iPhone, está para Android, está para BlackBerry, está para Nokia y seguro que me dejó alguna. Es decir, que lo ha desarrollado para todas, incluso las que se pueden considerar más minoritarias a día de hoy. Supongo que para Windows Phone también estará disponible, ¿no? De lo que se trata es pues de dar esas facilidades, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues si Microsoft querría optar a que su navegador pues por lo menos no continúe descendiendo, lo que debería de hacer quizás pues sea precisamente el que esté disponible en todas las plataformas, ¿no? Lo que pasa es que de aquí subyace, parece, ese interés que tiene en que la gente pues vaya cambiando el sistema operativo y se actualice a alguno más moderno. Y conoceremos datos. Seguiremos en unos minutos hablando de Microsoft, cambiamos de asunto y hablamos de Dropbox. Y es que ya han pasado 5 años desde que nació este servicio en la nube para poder almacenar y guardar archivos, y ha conseguido llegar esta empresa ya a los 100 millones de usuarios. Ya hay 100 millones de usuarios en Dropbox, algo que la empresa pues ha servido para que dé las gracias a todos ellos en el día de ayer. La plataforma nació pues de una forma, consideran ellos, muy humilde en una estación de tren de Boston, cuando el fundador y CEO de la empresa, Drew Houston, olvidó su memoria USB en casa, según explica el blog de la compañía. Todavía no estamos seguros si fue suerte o casualidad, pero una cosa se está manteniendo durante todos estos años. Cada uno de nosotros tiene una razón única para el uso de Dropbox. Pues efectivamente, como suele surgir, y de hecho, bueno, sin ir más lejos, así se me ocurre a bote pronto, el por qué nació Facebook, ¿no? También fue una necesidad. Es un poco así, ¿no? Pero es verdad, Facebook nació por una necesidad de su creador, ¿no? Del señor... ay, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, ahora me vendrá a la memoria el nombre de Mark Zuckerberg. Una necesidad de Mark, ¿no? Pues que quería tener un catálogo con las fotos de las chicas de su universidad. Suena un poquito machista, ¿no? Así decir, mira, pues mira, que estén puestas en catálogo. Pero es que es así. Ese era el motivo, ¿no? Pues que quería tenerlo clasificado y bien ordenadito. Y bueno, pues a raíz de eso, de comenzar a crear la página y tal, al final pues se convirtió en algo que lo usaban mayormente, invitó a sus amigos a utilizarlo. Bueno, eso empezó a crecer, hasta lo que hoy en día es Facebook, ¿no? Y aquí pues sucede lo mismo. Estaba en una estación de tren y dice, anda, si me dejo el pendrive en casa, una memoria USB. Así que hay que crear algo. Dropbox ha llegado a estos 100 millones de usuarios desde que se creara en 2008. La compañía ha agradecido a todos los que forman parte del servicio y el apoyo que han recibido hasta hoy. Y el servicio se basa en alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, lo que permite pues que subas ahí los archivos, las fotos, no sé, por ejemplo, fotos, documentos, lo que quieras, ¿no? Los archivos que necesites. Y de ese modo, primero puedes compartirlo con otros usuarios, te genera unos enlaces que lo puedes enviar por correo electrónico. Y de ese modo, poder compartir archivos. O si lo que quieres es para usarlo contigo mismo, por así decirlo, es decir, para usarlo desde distintos terminales, pues luego hay aplicación de Dropbox, tanto para terminales móviles, bueno, pues que puedes utilizarlo, tabletas, para que puedas utilizar ese archivo en distintos dispositivos. Pues puede ser muy práctico, ¿no? Yo creo que uno de los motivos por los que la gente lo utiliza es para poder tener los dispositivos accesibles desde cualquier lugar y, sobre todo, accesibles desde todos los dispositivos que tenemos en casa, porque, claro, hoy en día pues ya es habitual, por lo menos, tener ordenador y teléfono móvil, ¿no? Entonces, pues ya son dos dispositivos y en un momento dado, pues te puede venir bien. Hay quien pueda tener un portátil, o que puedes tener un tablet. Entonces, pues al final son varios dispositivos y al final se complica mucho lo de tener los ficheros, ¿no? En todos los dispositivos a la vez y que puedas utilizarlos, ¿no? Por eso, quizás pues estos servicios pues funcionan bien. La plataforma tiene además dos versiones, la gratuita y la de pago. Está disponible para iOS, para el sistema de Apple y para Android también. Y por ello, pues los usuarios también pueden disfrutar de sus archivos en smartphones y tablets. Desde la compañía quieren premiar a todos sus clientes. Por ello han lanzado la propuesta de que los usuarios que les cuenten su experiencia con Dropbox, pues los 100 favoritos recibirán 10 gigas de almacenamiento gratis de por vida. Y de entre estas, las 10 mejores recibirán 100 gigas gratuitos para disfrutar sin límites. Bueno, pues ahí está esta forma de celebrar el aniversario y estos 100 millones de usuarios que tiene Dropbox, pues regalando espacio de almacenamiento para pues quizás los que más les puede interesar, ¿no? Hablamos de datos de ventas de móviles y las ventas a nivel mundial cayeron un 3% hasta 427 millones de unidades en el tercer trimestre de 2012, lo que supone una caída del 3% respecto al mismo periodo del año anterior. Es lo que nos dicen desde Gartner. Observan datos positivos en la industria en el tercer trimestre del año. Han indicado que después de dos trimestres consecutivos de caídas en las ventas móviles, la demanda ha mejorado tanto en los mercados emergentes como en los maduros y las ventas crecen secuencialmente. Por operadores, Samsung se situó como líder en ventas, mejoró sus ventas en un 18% en el tercer trimestre del año, con lo cual alcanza los 97 millones de unidades vendidas, estamos hablando de Samsung. Nokia, ¿qué tal le ha ido a Nokia? Pues está en segundo lugar. Ha disminuido sus ventas un 22%, ha bajado hasta los 82 millones de unidades vendidas, mientras que Apple se ha consolidado en tercer lugar, mejora sus ventas un 36% hasta alcanzar los 23 millones y medio. Es mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, quitando a Nokia, está en segundo lugar, pero bueno, estaba comparando Samsung y Apple, ¿no? 97 millones de unidades vendidas por parte de Samsung y 23 y medio millones de unidades de Apple. Igual es porque coincide el cambio de modelo, la llegada del nuevo, y claro, pues cuando va a hacer un lanzamiento de una nueva versión, pues siempre la gente espera un poquito, decir, bueno, ya que sé que va a salir uno nuevo, pues voy a esperar un poco y me compro el nuevo. Podría ser alguna explicación, ¿no? La consultora ha explicado que los smartphones continúan alimentando las ventas de móviles y en total pues han salido 169 millones de unidades en el tercer trimestre del año, lo que supone un casi un 40% del total de las ventas por operadores Apple y Samsung dominan el mercado, lo que ya sabíamos. Y el fabricante finlandés Nokia ha pasado del tercer puesto en el ranking de ventas de smartphones en el segundo trimestre al puesto número 7 en el tercer trimestre del año, mientras que RIM, la fabricante de la BlackBerry, se ha colocado en tercer lugar con HTC en la cuarta posición. Bueno, pues así está el ranking en cuanto a las ventas y a nivel global, pues esa caída que señalamos del 3% en cuanto a las ventas globales. Dejamos los asuntos más tecnológicos, nos vamos a los que tienen un perfil más legales y hablamos de Apple y HTC, que han anunciado que este pasado sábado llegaron a un acuerdo mundial sobre patentes y un contrato de licencia de 10 años que ha puesto fin a una de las primeras batallas en la guerra de patentes sobre teléfonos smartphone. Apple demandó a HTC en el 2010 acusando a la compañía taiwanesa de teléfonos móviles de violar tecnología patentada por el fabricante del iPhone. Fue la primera gran batalla legal de Apple contra un fabricante que utilizaba el mismo el sistema operativo Android de Google. Apple y HTC no desvelaron términos específicos del acuerdo. Vamos, que no se ha sabido cuánto dinero hay por medio, pero se sabe que está firmado. Tim Cook, consejero delegado de Apple, sí que ha hecho unas declaraciones diciendo que está orgulloso de haber alcanzado el acuerdo. Por parte de HTC, Peter Hsu ha dicho que la compañía estaba contenta por haber resuelto la disputa y que así podría centrarse en la innovación en lugar de en los litigios. Totalmente, estoy plenamente de acuerdo con el consejero delegado de HTC. Efectivamente, estoy plenamente de acuerdo. O sea, al final, si estás con litigios, si estás con problemas a los juzgados, no lo dedicas a la investigación ni a la innovación. Con lo cual, pues sigo diciendo, sigo teniendo la misma opinión, ¿no? Que hace semanas, que al final todos estos líos no iban a nada, ¿no? Sí, pueden hacer que uno gane, pero al final todas son gigantes tecnológicos, todas tienen una cartera de patentes importante y al final pues esto es como quien juega a las cartas, ¿no? Que al final pues todo el mundo tiene, la baraja está muy repartida y al final pues nunca hay un claro ganador. Gana uno en un país, gana otro en otro país y al final pues ninguno va a ser el claro vencedor. No, la justicia no da siempre la razón al mismo. Desde que Apple demandara primero a HTC, la guerra de patentes sobre teléfonos avanzados ha asaltado a rivales como Samsung Electronics, que es el caso más conocido, y la unidad de Google Motorola Mobility. El fabricante del iPhone ganó 1.050 millones de dólares en un veredicto contra Samsung en agosto, mientras que el pleito contra Motorola no ha producido victorias decisivas. Sin embargo, Apple tuvo el mayor éxito contra HTC cuando llegó a utilizar el pleito para, en realidad, desbaratar el flujo de productos en el decisivo mercado de Estados Unidos. Vamos, eso es su objetivo, ¿no? Que no llegaran las tiendas. A finales del año pasado, la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos determinó que HTC había violado una de las cuatro patentes sobre las que Apple había disputado e impuesto una prohibición de ventas en algunos de los teléfonos del fabricante taiwanés. Aunque HTC dijo que había encontrado una solución técnica a las patentes de Apple, la compañía anunció en mayo que las ventas de sus teléfonos estaban siendo retenidas en las aduanas de Estados Unidos. HTC se ha visto muy afectado por rivales como Apple y Samsung. El pasado mes HTC pronosticó una caída en sus ingresos en torno al 14,5% en el último trimestre respecto al tercero. Un pronóstico peor del que analistas auguraban y el segundo consecutivo de descensos en este año. Claro, al conocer esta noticia del acuerdo de Apple y HTC, pues reconozco que a todos se nos pasó por la cabeza, a mí el primero, ¿no? Decir, bueno, pues a ver si es verdad y está Apple de buena, si va a llegar a un acuerdo con todas y cerramos por fin el asunto con Samsung, ¿no? Bueno, pues Samsung ya ha hablado en cuanto se ha tenido conocimiento, en cuanto se ha conocido ya el acuerdo con HTC, pues Samsung ha abierto la boca y ha dicho que no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo con Apple similar al que los de Cupertino firmaron el sábado con la taiwanesa HTC. La surcoreana no tiene la intención en absoluto, vamos, lo subrayan, de negociar. La guerra de patentes entre las dos grandes del sector tecnológico continuará durante bastante tiempo. Ambas compañías continúan en plena batalla en los tribunales sobre la infracción de patentes a lo largo de todo el mundo. Esta guerra lleva abierta desde abril de 2011 y si en algún momento alguien podía pensar que el conflicto podía arreglarse mediante conversaciones, Samsung se ha encargado de desmontar esta teoría. Según recoge la agencia de noticias coreana Yonhap News, el responsable de la división de móvil de Samsung, llamado Shin Yong-kyung, ha asegurado que la surcoreana no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo con Apple, al igual que lo hizo con la taiwanesa HTC la pasada semana. Según afirma John Kyung, puede ser cierto que HTC ha acordado pagar 276 millones de dólares a Apple, cosa que no se sabe. No se sabe. Esto es un pronóstico que hace desde Samsung, pero no se sabe el importe, ¿eh? Igual este hombre tiene más información, pero en principio no, oficialmente no se sabe. Apple demandó a HTC en 2010, acusado a la compañía de usar sus patentes, como hemos dicho hace un momento, y fue la primera gran batalla. Sin embargo, Apple y HTC pues llegaron el sábado a un acuerdo y un contrato de licencia de 10 años, lo que ha puesto fin a una de las primeras batallas. Y bueno, pues ya sabemos que la respuesta de Samsung ha dicho que tururú, vamos, que con ellos no va a ir. Hacía tiempo que no hablábamos de videojuegos, así que hoy tenemos datos de una de las sagas más conocidas, Halo, me refiero a Halo. Y Microsoft ha confirmado esta semana que el videojuego Halo 4 sumó 222 millones de dólares, te lo traduzco a euros, aunque la verdad es tal cantidad que como que nos da igual, ¿no? 173 millones de euros en ventas globales el día de su lanzamiento, superando así todos los récords fijados por las entregas previas a su exitosa serie. Es decir, que en un día, el día de lanzamiento, ingresó Microsoft 173 millones de euros solamente con las ventas de Halo 4. Se puso a la venta este martes y está camino de alcanzar los 300 millones de dólares en su primera semana, va a una velocidad de vértigo, lo que lo ha convertido en el mayor lanzamiento en la historia de la franquicia, que lleva ya una década. La entrega anterior, Halo Reach, el cuarto juego de la serie, fue lanzada en septiembre de 2010 y recaudó 200 millones de dólares en ventas globales en el día de su lanzamiento, con lo cual pues ya está por encima, ¿no? No mucho, pero bueno, sí que está un poquito más por encima. La serie Halo, creada por Microsoft Game Studios, ha encabezado la incursión de la compañía en el juego, que comenzó con el lanzamiento en 2001 del primer Xbox. Halo 4 es un título clave para Microsoft ante la llegada de la temporada navideña, y los observadores de la industria señalan que las cifras de ventas de Halo 4 indicarán si el juego puede reavivar las alicaídas ventas o superarán a Call of Duty, que salió a la venta el martes, y competirán con el título del juego de mayor ventas de 2012, la serie Call of Duty de Activision Blizzard, que es ahora el título más taquillero en Xbox. Seguimos hablando de Microsoft, en este caso no de su propia boca, sino en el caso de Bitdefender, del antivirus, ya que Windows 8, el nuevo sistema operativo de Microsoft lanzado el pasado 26 de octubre, es vulnerable a juicio de Bitdefender ante ciertas amenazas de malware. Según el análisis de la firma de seguridad, el sistema operativo falla a la hora de detectar el 15% de los ejemplares de malware más conocidos. Un reciente estudio de esta empresa demuestra que el antivirus de Microsoft ha analizado el impacto de los 385 archivos infectados más habituales en el del último sistema operativo de Microsoft. Los resultados han sido favorables para el antivirus nativo de Microsoft en comparación con su ausencia en anteriores versiones de este sistema operativo. Bueno, pues al final vienen a decir los de Bitdefender que no encuentran que sea muy fiable este antivirus, algo que tampoco nos sorprende, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de las páginas web de cupones descuento y volvemos a tratar este asunto, ya que A pesar de que todo mostraba que Groupon y otros mercados de ofertas diarias e ingresos publicitarios estaban anunciando un nuevo segmento en los pequeños negocios, el tiempo ha evidenciado que este modelo comercial es fundamentalmente erróneo. Groupon publicó la semana pasada otro trimestre de ganancias decepcionantes debido a que su negocio central se estancó, haciendo que sus acciones cayeran un 30%. Su mayor rival, Living Social, está acumulando pérdidas también y uno de sus dueños, Amazon.com, registró este mes una pérdida trimestral después de amortizar sus inversiones en esta plataforma, en Living Social. Además, ambas compañías se están diversificando rápidamente y han entrado en áreas de comercio electrónico más genéricas, como las ventas a menor precio a través de instancias como Groupon Goods y Living Social Shop. Mientras tanto, nuevas firmas están desarrollando nuevas variaciones al negocio de los cupones de descuento. Según ha afirmado el analista de Raymond James, Aaron Kassler, está claro que necesitan tener otros modelos, además del negocio del correo electrónico diario de descuentos. Según agregó, el problema es que muchos de estos nuevos negocios cuentan con márgenes menores. Los críticos afirman que el fuerte crecimiento que permitió que Groupon saliera a bolsa a $20 por hace un año fue alimentado por comerciantes que compraban un nuevo tipo de marketing que no entendían completamente. Estos descuentos ofrecidos a través de cupones Groupon han resultado ser costosos y el retorno en negocios que generan totalmente incierto. Según el profesor de administración de la Escuela de Negocios Jones en la Universidad de Rice, Yutpa Dholakia, dice que muchas personas cometieron el error de pasar por alto la parte de precio promoción de este modelo y que la contratación de avisos en las páginas amarillas realmente no tiene una promoción de precio y no tiene el componente de descuento. Un sondeo de Raymond James entre casi 115 comerciantes que usaron servicios de ofertas diarias durante el otoño halló que un 39% de ellos dijeron que era improbable que realizaran otra promoción de Groupon en los próximos 2 años. Las principales razones citadas fueron la alta tasa por comisión y la baja tasa de clientes que vuelven a partir de una oferta, de la oferta de una promoción. Y esto sí que es cierto, ¿no? Pues que cuando me encontramos pues una promoción en uno de estos sitios de cupones de descuento, pues bueno, pues en promoción puede estar bien el servicio, pero luego ya su precio habitual quizás no nos interese, ¿no? Generalmente, y por lo que he podido observar, y seguramente que vosotros también, quien utiliza este servicio son comercios de reciente implantación, comercios que están empezando y que les viene bien a modo de publicidad, pues hacer una promoción de este tipo, ganar un poquito menos en esos primeros, en esas primeras unidades, pero darse a conocer, ¿no? Y desde luego que esa función sí que la cumplen, pero claro, te das a conocer, pero tampoco dejas marcada pues quizás unas características de tu negocio que te interesa tener, ¿no? Al final la gente pues va por el precio y encima es que eso lo averigüé hace unas semanas, ¿no? Que el coste que aplica Groupon o la plataforma que sea sobre el comercio es bastante importante. O sea que realmente en esas ventas los comercios no ganan mucho, tienen todo muy muy reducido. Si no pierden dinero, lo que pasa es que bueno, pues lo aplican, como os digo, generalmente quien ha entrado en este sistema son comercios que quieren darse a conocer y es una forma de promocionarse, ¿no? Pues bueno, pues a cambio de ello, pues lo consiguen. Pero claro, luego eso es lo que pasa, que una vez que ya se ha gastado el cupón, ¿cuántas veces se vuelve, ¿no? Es decir, oye, pues venga, ponme, pues no sé, una cena o quiero comprar otro producto en ese comercio, ¿no? La respuesta de Raymond James también ha descubierto que un 32% de los comerciantes informaron de haber perdido dinero, lo que decía, que ganar en el mejor de los casos en estas promociones, y casi el 40% ha dicho que la oferta de Groupon fue menos efectiva que otros tipos de marketing. Según afirmó el analista principal de Resign Mobile, siempre he dicho que este es un negocio impulsado por promociones exageradas construido sobre un modelo insostenible, tanto para los comerciantes como para Groupon. Los clientes interesados en comprar ofertas diarias han menguado. Groupon publicó la semana pasada que los ingresos promedios por cliente activo cayeron a $63, $64 por redondear en los últimos 12 meses, desde 76, es decir, que la gente gasta menos dinero en esta plataforma. La empresa también sufrió una serie de salidas de altos ejecutivos y su valor en mercado se ha reducido, o sea, ha mermado. Groupon se ha visto afectado además por controversias sobre sus modelos de contabilidad, aunque la semana pasada afirmó que posee $1,200 millones en dinero y equivalente al efectivo sin deuda a largo plazo. Groupon cita una serie de nuevos servicios y características que espera que lo convierta en un socio crucial para muchos tipos de comerciantes a largo plazo, por ejemplo Groupon Goods, una operación minorista online de descuentos más tradicional, ya que ya es responsable de buena parte
el crecimiento de los ingresos de la compañía. Parece que están migrando a otro tipo de negocios. Bueno, pues aquí están los datos y esta reflexión, mezclado con datos de este estudio realizado en torno a las páginas de cupones de descuento y a la más conocida, Groupon. Microsoft ha dicho que Windows 8 casi triplica el ritmo de ventas de su predecesor Windows 7. Son las palabras que ha pronunciado Fernando Calvo, el director de la división Windows en España. Y dice que está extremadamente contenta la compañía con las ventas de licencias de su último sistema Windows 8. Y que ha conseguido casi triplicar, casi triplicar el ritmo de Windows 7. Calvo ha remarcado que comparando el mismo periodo de ventas con Windows 7, la velocidad de ventas de Windows 8 es casi tres veces más rápida, y ha destacado que Windows 8 une lo mejor de los dos mundos, hace posible que el usuario pueda estar disfrutando de entretenimiento digital al ver una película, navegar por internet o usar redes sociales, y a la vez trabajar en la hoja de cálculo en la presentación de contenidos. Sobre la manera en la que Windows 8 limitará por edades la descarga de aplicaciones, Calvo ha indicado que la política será la que ha seguido siempre. Nada de contenidos pornográficos ni que vayan en contra de cualquier colectivo social. Bueno, pues ahí están los datos. A mí me cuesta creer, ¿no? Pues al final que esto pues sea así. Me cuesta creer, como lo comenté en Egunon Internaut hace unos días, debido a que la venta de ordenadores va en descenso. O sea, está disminuyendo. No mucho, pero sí que no son tiempos, ¿no? Para ventas. Y no solo por la situación económica actual, ¿no? Sino porque ya llegamos a un momento en el que, vamos a decir, que prácticamente todo el mundo, ¿no?, tiene ya un ordenador y ya no son las ventas como antes, ¿no? Entonces, pues, bueno, me cuesta creerlo, y como Microsoft pues siempre ha jugado mucho con las palabras a la hora de dar estos datos, pues posible, pues seguramente que estas licencias estén en los almacenes de los mayoristas, de los distribuidores o quien corresponda, pero no han llegado a los usuarios. Pero claro, de cara a Microsoft, pues son ventas, ¿no? Ya en cuanto salen del almacén de Microsoft, pues lo han vendido. Otra cosa es que los distribuidores lo hayan sacado ya a las tiendas, ¿no? Ahí es donde está quizás un poco el juego de estas palabras, pero en cualquier caso parece que están contentos, no podía ser de otra manera, con el avance de Windows 8. Veremos si se confirma con el tiempo. Y es que hay noticias todavía curiosas, ¿no? Porque esta semana pues ha habido una noticia bastante sorpresiva, ¿no? Sorpresiva en el entorno de Windows 8, porque ni más ni menos que el presidente de la división Windows de Microsoft, el señor Steven Sinofsky, que ha estado al cargo de la división Windows e incluso pues el lanzamiento más reciente, hace unas semanas tan solo, Windows 8, ha dejado la empresa. Después de 23 años en Microsoft, se ha marchado. Y pocas semanas después del lanzamiento del sistema operativo, Microsoft lo ha dicho en un comunicado. Ha hablado de la salida de Sinofsky y ha sostenido que la decisión ha sido acordada entre él y el presidente ejecutivo de la compañía, Steve Ballmer, y muchos veían incluso a Sinofsky como un posible sucesor a Ballmer. Según ha destacado Sinofsky en el comunicado, es imposible contar las bendiciones que ha recibido durante mis años en Microsoft. Me siento muy honrado por la profesionalidad y generosidad de todos los que han tenido la suerte de trabajar en esta, con los que he tenido la suerte de trabajar en esta increíble compañía, lo que ha dicho a su salida de Microsoft. Y Ballmer agradeció a Sinofsky por los muchos años de trabajo en Microsoft y ha afirmado que los productos que han visto la luz en los últimos meses, como Windows 8, marcan, según las palabras de Ballmer, el inicio de una nueva era para la empresa. Windows 8 ha sido diseñado pues para el manejo en pantallas táctiles, ya lo conocemos, incluso pues también en Surface tuvo una parte de Sinofsky. La sucesora, ¿quién va a seguir en la división Windows de Microsoft? Pues es Julia Larson Green, veterana en la división de Windows, y será cargo a partir de ahora toda la ingeniería hardware y software, según ha anunciado Microsoft. Mientras, Tammy Reyer se mantendrá como directora financiera y de mercadotecnia, asumirá además la responsabilidad de los negocios y el marketing de Windows.
seguimos hablando de más asuntos de actualidad. Hablamos de Twitter. Los usuarios de Twitter no leen lo que retuitean a diario. Es decir, que ponen un mensaje, lo retuitean como contenido de texto, pero no se paran a leer lo que pone en el enlace que hay en su interior. Así que al final, pues ahí es donde se queda toda la información. Son miles los retweets sobre noticias, novedades, curiosidades que hay día a día en la red social, pero ¿quién se para a leer o quién comparte, no? Mejor dicho, ¿quién lee ese enlace que comparte, no? Los usuarios de la web de microblogging no leen lo que comparten con todas aquellas personas. Bueno, leen el titular o lo que pone, están de acuerdo, lo retuitean, pero claro, a saber lo que puede haber detrás de ese enlace, ¿no? Han analizado pues 2.700.000 tweets, o sea que son unos cuantos con enlaces insertados y los datos pues así lo dicen bien claro. El 16% de los mensajes analizados generaron más retweets en las veces que se hizo clic en los mensajes, con lo cual, o en los enlaces, quiero decir, el enlace que iba en el tweet. Bueno, pues ahí está, estos datos que sin duda pues son interesantes conocer. Muchos lectores no leen más que el titular de las noticias. Eso es la tendencia en cuanto a los medios tradicionalmente impresos. También les parece que es así, ¿no? Nadie tiene ese hobby, ¿no?, de coger un periódico y leérselo enterito. Así que parece que en Twitter también sucede algo parecido. El 25% de las reservas online en restaurantes se realiza a través de smartphones. Esos son los datos que hemos conocido esta semana en el cuarto estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing 2012. Y han sido en torno a 175.000 las reservas desde enero hasta octubre de 2012, llegando a un récord en el mes de octubre con más de 25.000 reservas que se han hecho a través de plataformas móviles. Poco a poco va creciendo, desde luego no es significativo, pero poco a poco va creciendo el número de reservas a través del terminal móvil. Hasta aquí llegan las noticias, seguimos adelante, seguimos enredando, ahora llega Mortanauta. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital, recibimos a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Se ha enredado mucho? ¿Qué tal el martes y 13? ¿Ha sobrevivido?
Sí, ya hierro mala nunca muere.
Muy bien, bueno, pues ¿qué nos vas a presentar esta semana? ¿De qué vamos a hablar?
Un poquito de todo, para variar. Bueno, hay un tema de discos duros en el foro, pero vamos a dejar que se madure un poquito más, a ver qué tal evoluciona.
¿Sobre qué va? Más que nada para dar alguna pista a los oyentes.
Nada, con el consulte en el foro.
Vale.
Más novedades en el próximo capítulo. Continuará de eso que decía.
De acuerdo.
Esto es como aquello de Bola de Dragón y esas cosas que cuando se pone emocionante pone continuará. Pues lo mismo. Bien, vamos. He estado yo a título personal mirando para comprarme un portátil. No vamos a decir marca sobre qué he elegido porque no me lo van a regalar. Pero sí que me ha llamado la atención una cosita que se ha puesto un poquito de moda: los Ultrabook, que llaman ahora, ¿vale? Que son ordenadores muy, muy, muy finos. Vale, cuidado con esto. Vale que sí, que ocupan muy poco, que son muy majos, una cosa de estas, pero en verdad no ocupan bastante. Pensar en un Ultrabook como si fuese un ordenador normal que le han pegado un martillazo desde arriba. Es decir, es más fino, pero más ancho. Vale, por lo cual, si vais a coger estos modelos, tened en cuenta eso, que son un poquito más anchos. No os dejéis engañar por lo fino que son, porque luego en verdad ocupan, ¿no? Son la misma pantalla, 15 pulgadas, que los normales, pero luego tienen un marco bastante gordito alrededor. Por lo cual, tú si comparas uno normal con un Ultrabook, no vamos a generalizar, por supuesto, ¿vale? Pero suelen ser bastante más anchitos que uno normal. Simplemente comentar eso. Por lo demás, sí, son ordenadores muy potentes, muy majos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin más a ese respecto. Si pasáis por las tiendas, os pegáis un vistazo. Cambiamos de tercio, como los toreros. ¿Vale? Tenemos una consulta de Gustavo desde Uruguay, que hacía tiempo que no lo escribía. Bien, y nos hablaba que tiene un disco de 500 GB y quería protegerlo, ¿vale? Bien. Protegerlo, poner la clave, etcétera, etcétera. No me ha especificado concretamente qué forma lo quiere proteger. Como sabemos, hay bastantes formas de proteger una unidad. Una de ellas es meterla en una caja fuerte, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, me imagino que quiera algo más tecnológico. También aquí, pues bueno, también hay varias formas. Si queremos, por ejemplo, proteger la unidad completa, proteger solo los archivos, proteger un determinado archivo, hay varias tecnologías, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es una bastante espectacular, es la esteganografía. No nos vamos a meter mucho en ello, es bastante curioso. Pues bueno, esto básicamente es meter un archivo dentro de otro archivo, es decir, vosotros cargaréis una imagen, una, pues no sé, la foto de una chica en bikini, por ejemplo, para alegrarnos el día, o de un chico en tanga, para alegrarnos también el otro día. Y en verdad eso es lo que tiene, es un Word, por ejemplo, metido dentro, ¿vale? Y aparentemente eso es una foto normal y corriente, ¿vale? Eso se llama esteganografía. No confundir con la estenografía, que eso es lo que hacen los taquígrafos, ¿vale? Es muy parecido, pero completamente diferente. Aquí no se hablaba de proteger un disco duro entero. Yo es algo que es posible, hay mucho software, pero no suelo recomendar, porque tiene un peligro muy, muy, muy grande. Que el disco duro, por la razón que sea, no deje de funcionar, ¿vale? Y no hay forma de recuperar esa información, porque no es simplemente la complicación habitual de que, bueno, se ha dejado de funcionar un pendrive, un disco duro externo, etcétera, etcétera, que, bueno, parece que hay que recuperar datos, nos volvemos medio locos, ¿no? Incluso hay empresas que lo hacen, pero si encima esa información está cifrada, está codificada, pues la dificultad crece exponencialmente, ¿vale? Se supone, por ejemplo, que un ordenador muy potente, uno de esos ordenadores que nunca vamos a tener nosotros, para romper un cifrado de 128K, que es una cosa, pues digamos que hay lo mínimo que se debe meter, puede tardar 1000 años. Bueno, pues eso, imaginaos que vosotros 1000 años no podéis estar esperando a que recupere la información de vuestro disco duro, ¿vale? Hay otros procesos, hay otros métodos que van a tardar menos tiempo, pero eso os sirve para que os dé cuenta en qué jaleo se os estáis metiendo, ¿no? si cifráis un disco duro y os sale mal, básicamente decir adiós a la información que tenga. Bien, pero bueno, hay trucos, o sea, hay programas que lo hacen, en cualquier gestor de software, o sea, por portal de descargas que utilicéis, poner bloqueador de USB, USB lockers, y tenéis unas cuantas software. Otra cosa que no me gusta de este tipo de programas, ¿vale? Es que se ponen en medio, ¿no? Por ejemplo, imagino que lo protegemos mediante una clave que metemos en nuestro disco duro USB, nuestro pendrive, y se que aparezca una clave y tenemos que meter la clave para acceder a los datos, ¿no? Algo bastante normalito. Pues bien, otro fallo que tiene esto es que al fin y al cabo lo que está se está poniendo en medio de lo que es el sistema operativo y el pendrive, que es una zona que también le gusta mucho a los virus, meterse ahí en medio. Por lo cual, los antivirus andan muy cucos en esa, al mirar esa zona. Las actualizaciones de Windows también suelen afectar esa zona. Y si justo que nos cambia una cosita que le hace falta al programa, cosa que ha pasado, os voy a decir que esto ha pasado realmente. Pues bueno, como pase eso y el programa no se actualice, y daros cuenta que el diseñador del programa puede estar activo o no puede estar activo, o puede que lo actualice 2 semanas más tarde, ¿vale? Lo que está activo, pues bueno, en el caso de que no tengamos una compatibilidad en ese campo, nos quedamos sin que nosotros hayamos hecho nada malo, sin acceso a los datos, ¿vale? Simplemente ha cambiado la forma en que trabaja el ordenador y no es compatible con nuestro sistema de seguridad y nos hemos quedado sin acceso a los datos. Entonces, pues, le veo esos dos problemas. Primero, que si hay algún problema con nuestro disco duro, pues no tenemos forma de acceso a los datos. Y segundo, si hay algún cambio, aunque no sea culpa nuestra, que la hayamos sacado todo correctamente y hemos hecho, pues bueno, algún cambio en el sistema operativo o de acuerdo a cualquier cosita, pues bueno, nos podemos quedar de la forma más tonta de sin los datos, que al fin y al cabo es lo que intentamos proteger y lo que más vale. Bien, nos comentaba Gustavo que quería proteger un disco de 500 gigas, que es una cantidad un poquito respetable, ¿vale? Yo no creo que tenga 500 gigas de datos a proteger. No sé, igual me equivoco, ¿eh? Igual está manejando una empresa con cientos y cientos y cientos de clientes y miles y miles y miles de planos super secretos, ultra importantes, etcétera, etcétera. Lo que es un usuario doméstico, si tienes 500 gigas a proteger, tenéis un problema. Es así, o sea, no, tan secreto no tenemos que tener, no debemos tener tanta cantidad. Bueno, entonces yo lo que suelo recomendar es crear lo que es un volumen, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una cosita bastante diferente. Entonces lo que yo sugiero para estos casos es crear una especie de cajón, y nosotros vamos echando a esos en ese cajón todos los archivos que queramos proteger, ¿vale? Ese cajón puede ser más grande o más pequeño, puede ser de 1K, o ocupar los 500 gigas que comentaba este hombre. Incluso podemos hacer varios cajones. La diferencia principal, ¿cuál es? Que si yo creo un cajón dentro del disco duro, pues bueno, yo lo que es eso se crea como si fuese un archivo. Ese archivo yo lo puedo copiar, lo puedo manejar. No es más difícil que yo pierda acceso a ese disco duro, y si aunque yo perdiese el acceso a ese disco duro con una simple política de hacer copias de seguridad, que por ejemplo cada 5 días ese, me coja ese archivo y me lo copie a otro disco duro independiente, pues bueno, estaría a salvo. Aunque se estropease el disco duro, yo tengo una forma de recuperar esa información más o menos fácil y tremenda, infinitamente más fácil que la otra forma. Entonces bueno, yo solo recomendar eso, que creéis volúmenes. También hay varios software que lo puede hacer, y esa forma, pues bueno, que conseguir en la práctica lo mismo pero con muchos menos riesgos. Este tema ya lo hemos comentado una vez y siempre sugiero el mismo problema, porque me parece que es el mejor que me he ido encontrando. Es muy completo, lo ha utilizado, bueno, no vamos a decir que lo ha utilizado, pero es, digamos, seguridad militar, ¿no?, que se podría decir. De hecho, uno de los estándares que utiliza es el AES, que ese es el estándar de cifrado americano para el cuerpo militar, ¿vale? O sea, que ya veis que estamos hablando de palabras serias, no estamos hablando aquí de cualquier cosita que nos encontramos por la calle. Bueno, pues el programa que recomiendo se llama TrueCrypt, encriptación, ¿qué palabra más fea? Cifrado verdadero, traducido al castellano, que podemos encontrar www.tuecrypt.org. Bueno, y por supuesto está en inglés, pero podemos pasar a castellano de forma bastante facilita, no hay mucho problema. Vais a settings, more options, o no, preference, more settings, y ahí os da más lenguajes y hasta ahí lo bajáis a castellano y no hay ningún problema. Si es vuestro problema ese, se soluciona fácil, ¿vale? Y aquí nos da varias opciones, ¿no? Este es un programa muy muy completo, además es software libre, multiplataforma, portable y encima gratuito. Una cosilla que se me había olvidado comentar, otro fallo bastante habitual de los programitas estos que nos permiten cifrar discos duros es que no son multiplataforma y además tampoco a muchos de ellos no son portables. Es decir, eso nos obligaría a instalar, si por ejemplo partimos de Windows, a utilizar ese ordenador solo en ordenadores Windows en los que previamente teníamos que haber instalado nuestro programa para el cifrado, ¿vale? Es decir, que imagino que se llama bloqueousb.exe, ¿vale? Pues ese programa lo teníamos que haber instalado en todos los ordenadores que queríamos compartir, lo cual es un fallo de diseño, o por lo menos una lata. Yo quiero ir a la casa de un amigo, lo primero que tengo que decirle es: oye, te envío este archivo, instálalo. O el amigo se me queda: uy, ¿qué es esto? ¿Qué cosas más raras me pides?, ¿vale? En cambio, por volúmenes no habría ese problema, ¿vale? Es otra ventaja. Pero vamos con este TrueCrypt y vamos a explicarlo un poquito, que es bastante interesante, ¿vale? Nada más abrir la pantalla, vamos a crear un nuevo volumen. Si aquí volumen no discrimina entre discos duros y lo que os decía yo, volumen de crearlo como archivo, ¿vale? Entonces nos da tres opciones. Nos da crear un contenedor de archivos cifrados, que es lo que os comentaba. Imaginaos que esto es, al fin y al cabo, para que os hagáis una idea más sencilla, fijaros que es un zip, ¿vale? Pero en vez de un zip para comprimir archivos, es para protegerlo. La segunda opción que nos permite es cifrar una partición, ¿vale? Un disco duro, no distingue. Y luego la tercera ya es ciencia ficción. Nos dice que cifra la partición del sistema operativo. Es decir, nos cifra el sistema operativo que estamos manejando ahora mismo. El mismo se encripta a sí mismo, chaca, hace unas cosas un poco raras, etcétera, ¿no? Y luego además va a cosas más raras aún. Y ya explicaremos, ¿vale? Como os comentaba antes, la segunda, en principio, es lo que nos pedía Gustavo. Lo de cifrar en un disco duro, podéis elegirlo tranquilamente. Es bastante más competente que otros programas de la competencia. Solo que eso, que el problema está en que si hay un problema, no hay humano que pueda sacar la información, ¿vale? Eso lo tenéis que juzgar a vuestro criterio. Y sobre todo porque este programa además permite un triple cifrado, es decir, no es el cifrado 1, y lo tengo cifrado, no, este cifra, lo vuelve a cifrar y lo vuelve a cifrar. Por lo cual, opa lerandio, ¿vale? Vale, pero yo me suelo decantar, hago estas cosas, ¿no? Mi ordenador tiene partes cifradas, yo me decanto siempre por la primera opción, ¿no? Los contenedores, archivos cifrados, y vamos a trabajar para este ejemplo con ello. Vale. Lo elegimos y la primera cuestión que nos pasa es que nos muestra una pantallita que nos pone dos opciones, volumen normal o oculto. Vale. Esto es un tutorial sencillo, por lo cual vamos a las cosas sencillas, vamos al normal. ¿Qué es eso de oculto? Bueno, pues según ellos, imaginaos que coges y vais a un sitio muy malos, bueno, estos chicos son un poco paranoicos y además en el mundillo es normal que la gente sea un poco paranoica, ¿no? Pongamos el caso de que vosotros cogen, os roban el ordenador y os ponen ahí algo en la garganta y os dicen, dame la clave, dame la clave. Bueno, vos tenéis que dar la clave, obviamente. Bueno, pues esto es lo que dicen, no, esto lo que hacemos es que no se vea ese archivo nunca, 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 y así los malos malotes no saben que lo tienes. Bueno, pues vale, es una opción. El problema es que si los malos malotes no saben que no lo pueden ver, tú tampoco. Entonces, pues bueno, igual lo pierdes, ¿no? A veces pasan esas cosas que parecen un poco tontas, pero si no hace falta, tampoco no os compliques demasiado la vida, ¿no? Y ahora a la seguridad a vuestra justa medida. Tampoco no hace falta rodearse de un campo de espinos. Vale, pues bueno, y aquí, bueno, dejemos común, y aquí vamos a ser un poco inteligentes, ¿no? En vez de poner una cosa que pongamos archivo secreto, pues no, vamos a poner una cosa que pase un poquito más disimulada. Por ejemplo, se me ocurre ahora meganreando.mp3, ¿vale? Como si fuese un mp3 de nuestro fantástico programa. Y así, pues bueno, si vienen los malos malotes, pues lo único que van a ver es un mp3, no les va a llamar la atención. Y además, como los de Enredando pues ocupan un poquito, pues podemos crear un archivo de 20 megas tranquilamente sin llamar la atención.
Morta, ¿estás aguantando mucho tiempo sin echar el traguito de agua?
Ahora le pego.
Muy bien.
Ahora, bueno, pues vamos, seguimos. Vale, ya hemos elegido el nombre del archivo. Y ya vamos a elegir el cifrado que queramos. Bien, aquí nos va a dar varias opciones y tiene un campo que es para probar, ¿no? Le dices, pinchas probar, le dices, bueno, pues para un archivo de un mega, ¿qué me tarda? ¿No? Y te va, el AES te tarda no sé cuánto, el SERP te tarda no sé cuánto, el Chubir este te tarda no sé cuánto, trabaja con bastantes sistemas de encriptación, de cifrado, unos 7 o algo así. Y luego además una cosa muy curiosa que te permite, yo este es el único programa que lo he visto, y te permite, además de un cifrado, el otro cifrado, el otro cifrado. Por ejemplo, es el AES, luego aplica el SERPEN y luego el CHUBER, creo. Entonces, bueno, te permite un triple cifrado, que por supuesto hace que el disco duro vaya más lento, ese volumen vaya más lento, pero es seguridad total. Porque es, o sea, un cifrado ya hemos dicho que cuesta Dios y ayuda quitarlo. Pues bueno, si encima los cifras más y los cifras más, pues mucho más. Es como si vosotros tenéis un papel escrito, le colocáis una cartulina, bueno, igual a la luz, si lo puedes controlar la luz, se puede ver algo. O sea, colocas otra cartulina y ya se va a ver muchísimo menos, ya puedes sacar otro foco. Y si ya colocas una tercera cartulina encima, pues no sé cómo va a poder ver el hombre lo que hay debajo, pero muy, muy, muy difícil, ¿vale? Pues bueno, permite esa triple seguridad, digamos, que para gente más paranoica, pues creo que hará sus delicias. Y por último nos queda decir qué espacio queremos que tenga ese cajón. Yo, por ejemplo, suelo crear volúmenes de 1 giga, ¿vale? Sí, pero eso va en función de vuestras necesidades. Alguno que igual que para guardar, por ejemplo, los documentos Word, pues con 1 mega igual tiene de sobra, ¿vale? Si estás guardando películas, pues no, con 1 giga no te va a llegar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es según vuestro criterio, vuestras necesidades, podéis hacerlo más grande o más pequeñito. Una cosa importante, una vez que lo hayáis hecho, que lo hayáis creado a cierto tamaño, no se puede modificar, ni para arriba ni para abajo, al carajo, ¿vale? Entonces, bueno, pensárselo un poquito es importante. Tampoco no os duele la cabeza, porque en caso de que os hayáis equivocado con el tamaño, si os haya quedado grande o pequeño, simplemente escoger sacar la información del contenedor, crear otro el tamaño que queráis y trasladar, ¿vale? Del uno al otro, punto, no tiene más misterio. Pero bueno, estos son los de los pasos, digamos, que tenéis que tener un poquito visión de futuro para saber cómo lo grande lo queréis hacer ese cajón, ¿vale? Ya solo falta, pues bueno, un pasito más de seguridad y luego formatear. El pasito de seguridad es ponerle una clave, ¿no? La clave siempre típica. Bueno, aquí nos recomienda a ellos, también como os he dicho, es un poco paranoico de la seguridad y hace bien, recomienda de 20 dígitos, ¿no? Una clave, por lo cual ya estamos viendo que el chico nos recomienda una clave un poco seria. Bueno, con una clave de 8 dígitos o de 10, 12 es más que suficiente. También es importante tener luego alguna forma de acordarte de esa clave, ¿no? Un generador de claves, una cosa de estas, puede ser de ayuda. Ya hablaremos otro día sobre estos programitas. Vale, y luego, pues bueno, nos pide formatear esa unidad. Como nos va a decir, ¿formatear para qué? Bueno, pues lo que hace este chico es como crear una especie de disco duro. Aquí, la opción de formatear nos permite que sea FAT o NTFS. Lo que más rabia os dé. En principio es mejor NTFS bajo sistemas Windows. Bajo otros sistemas, pues sería mejor FAT32. Una cosa curiosa que también tiene este programa y que no suelen tener es que, aparte de la contraseña, nos permite crear un disco llave, un archivo llave. Iba a decir un disco, no, pero eso es más antiguo. Y nos permite crear un archivo llave. ¿Qué es esto de archivo llave? Bien, un archivo llave es un archivo que se asocia en este caso al volumen, y da igual que nosotros demos a alguien la contraseña. Si al cargar ese volumen no encuentra el archivo en cuestión, puede ser una foto, puede ser un archivo Excel, puede ser una librería de Windows, lo que quiera, tiene que encontrar ese archivo en cuestión y que no haya sido modificado, si no, no se abre la información. Por lo cual es una forma, digamos, una seguridad añadida de que alguien nos roba el disco duro, pongamos, ¿no? Se lo lleva a su casa, tal, 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 pero no va a poder acceder a la información sin ese archivo, que por supuesto está en nuestro ordenador y no en el suyo. Lo cual es un nivel de seguridad añadido, ¿vale? También lo tiene algún generador de contraseñas, como el KeePass, también utiliza el sistema de protección y puede ser muy interesante sobre todo para empresas, ¿vale? Al nivel de casa, pues me parece un poquito paranoico, sobre todo porque tenemos el disco duro a casa de los amigos, etcétera, etcétera. Pero a nivel de empresas, que por ejemplo lo asocias a un archivo de red, pues así evitas que ese disco duro salga de la empresa. Y si sale de la empresa, pues que no lo puedan leer los malotes. Un lago, un pequeñito detallito, ¿vale? Bien, bueno, pues ya está. Aquí le damos a formatear y ya tenemos el volumen listo. Esto ya sé que se queda un poquito largo. Ahora viene la parte buena. Bien, ya hemos creado el volumen. Este, como os he dicho, era un cajón. Pues lo que tenemos que hacer es abrir ese cajón. Desde el volumen seleccionamos el archivo que hayamos creado. En este caso, por ejemplo, megaenredando.mp3, ¿vale? Y pulsamos el botón montar. Nos aparece la partida contraseña, ¿vale? La metemos. Bien, y nos aparece un disco duro en nuestro ordenador, como si hemos metido un pendrive, ¿vale? Con la capacidad que le hayamos asignado. Si son 100K, 100K. Si son 20 GB, 20 GB. Si son 500 GB, pues 500 GB, ¿vale? Y eso pasa a ser como si fuese un pendrive. Funciona exactamente igual. Cogéis, enviáis allí archivos, copiáis archivos e incluso podéis instalar programas. Cosa que es muy interesante. Por ejemplo, tenéis un programa que no quiere que vea vuestros hijos, padres, hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cogéis y lo instaláis en ese disco duro. Y luego cuando dejéis de vosotros utilizarlo, ese programa deja de estar accesible. ¿Por qué? Porque está asociado a un disco duro que se va a cerrar. Bueno, pues es una posibilidad, digamos, no está pensado especialmente para eso, pero se puede hacer y es una posibilidad que puede ser interesante, ¿vale? Bien, esto lo he puesto en comparación con el pendrive queriendo. ¿Por qué? Porque igual que un pendrive, tiene una forma de extracción segura. En este caso, cuando terminamos de trabajar con ese volumen, tenemos que desmontarlo, ¿vale? Tiene la opción de montar y luego tiene la opción de desmontar. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque igual que en el pendrive, en el 90% de las veces no va a pasar nada, pero hay un tanto por ciento de que igual se corrompe. Y si se corrompe un archivo protegido, un archivo cifrado, un volumen de esos cifrados, no hay Cristo que lo recupere, ¿vale? Entonces hay que poner esa disciplina de montar y de desmontar los volúmenes. Es bastante sencillo, incluso hay accesos de teclados, etcétera, etcétera. O sea, es muy fácil luego cuando pilláis la mecánica, pero al principio, pues bueno, hay que acordarse de hacerlo y es muy, muy importante. Yo ya he perdido algún volumen que tenía copia de seguridad, etcétera, etcétera, por no hacerlo. Y bueno, es muy importante, ya os digo, hacerlo. Dale. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, pues dos posibilidades: cifrar lo que es un disco duro completo, bien el de vuestro sistema operativo o bien un extraíble. Y la segunda opción es crear cajones de protección, baúles, donde vamos volcando nuestros archivos. La seguridad que ofrecen ambos es similar o igual, solo que desde el punto de vista del volumen implica ciertas ventajas, entre ellas que podemos hacer copia de seguridad y que no afecta a la integridad del disco, ¿vale? Es decir, el disco va a poder seguir siendo accesible en todo momento de una forma fácil. En cambio, como bueno, si os ciframos, corremos el riesgo de cualquier problema en el disco duro nos inhabilitaría esa unidad. Por lo demás, espero no haber liado mucho a la gente, que me haya entendido que son la cuarta parte, y decirles que es más fácil de lo que aparenta, ¿vale? Hemos metido aquí muchas palabritas. Igual tampoco lo que no hemos hecho es explicar que esto de proteger y cifrar. Ya me estoy dando cuenta y algunos están poniendo ojos y platos, ¿no? Y porque veo además que está llegando la hora del final y no me va a dar tiempo para el siguiente. Entonces vamos a explicar qué es esto.
Venga.
Bueno, vamos a ver. Esto se explica bastante sencillo. Vosotros enviáis postales alegremente, bueno, cuando vais de vacaciones y le cogéis, voy a enviar una postal a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cogéis y escribís la postal, he estado aquí, no sé qué, me lo paso muy bien. Y ponéis el sello y enviáis la postal. Esa postal todo el mundo la puede leer, no va en un sobre. Entonces, bueno, no pasa nada, me imagino que no ponéis vuestro número de cuenta corriente, etcétera, etcétera, por lo cual no pasa nada. En su disco duro la información en principio está así. Está, a menos que pongáis en mis documentos, que en ese caso ya estamos hablando de un cifrado, pero bueno, en principio la información está así alegremente, todo el mundo la puede leer. Bien, entonces, pues, ya que hemos comentado lo de mis documentos, de hace bastante tiempo, creo que desde Windows XP, veréis que Windows discrimina entre varios usuarios, y vosotros en principio no podéis leer, en principio entre comillas, porque si sois superusuarios pues bueno, si podréis, pero en principio no podéis leer lo de otro usuario, ¿vale? Esa información está codificada, está cifrada, está reservada para ese usuario. Para eso lo que hace Windows es simplemente cambiar la información aparentemente. Bien, nosotros vamos a ir un paso más agresivo, ¿no? Eso ya es un cifrado, pero nosotros vamos a ir un pasito un poquito más agresivo. Nosotros vamos a utilizar cifrados, ya programas de cifrado propiamente dicho, para que ningún usuario pueda leerlo, salvo la persona que tenga la clave, a la que nosotros demos acceso. Para lo que se hace, para ellos lo que se hace es coger la información y se cambia de orden. Donde pone donde antes estaba el A, luego pones el Z, luego no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Lo típico de las películas de James Bond, de los microfilms con códigos secretos, etcétera. Pues es lo mismo, es la misma historia. Nosotros cambiamos de orden las cosas, y luego tenemos un factor de conversión. Este factor de conversión pues es aleatorio muchas veces, lo cual otro es simétrico, esto es pura matemática, bastante compleja. Pero bueno, lo que hacemos es que no sea reconocible, ¿vale? Aquí el 128, el 156, ya digo, es pura matemática, vosotros quedaos con lo que funciona, y no con los tecnicismos. Y luego, a nosotros para recuperar la información, lo que tenemos que es identificarnos, y entonces el ordenador lo que hace es la fase contraria, ¿no? Coge y dice, parte de la información codificada, tengo aquí la forma de pasar a la buena, y me la saca. No es más, ¿vale? El nivel de seguridad que nos da pues es bastante elevado. Esto mismo se hace, por ejemplo, cuando vais a entrar a la página del banco, que os aparece el famoso HTTPS. Pues bueno, lo que está haciendo es, en verdad, es cifrar la información, es codificarla con el S, ¿vale? A eso se refiere. Por lo cual, si alguien se pone en medio, un ataque que se suele conocer como hombre en el medio, a veces en informática no es tan original, man the middle, en inglés. Pues bueno, si no fuese la información codificada, pues el hombre estaría viendo, el hombre o la mujer, estaría viendo lo que pasa por medio. Y entonces dice, ah, mira, 1000 euros para allá. Igual coge y dice, me paro aquí, me los quedo yo, ¿vale? Pero si la información está cifrada, como debería, ¿vale? Sobre todo en bancos, y suele ser, pues entonces en vez de esos 1000 euros, lo que va a haber es, no sé, flores, alegres, no sé, cosas raras. Entonces, bueno, pues entonces, como va a haber cosas raras, pues no echa mano. Bueno, nuestra información viaja tranquila. Luego en el ordenador del banco, pues le llega esa cosa rara, esas flores, y dice, ah, esas flores son 1000 euros, y ya está. Nuestro ordenador, con el ordenador del banco se entienden, los que están por medio no, ¿vale? Eso es lo que busca el cifrado y el codificado, que la información llegue a su destinatario y solo para su destinatario, no para la gente que está en medio. Si es para nosotros mismos, pues bueno, pues porque la información esté segura.
Muy bien.
Y traguito de agua.
Bueno, pues traguito de agua y ya vamos buscando el final de esta sección F1, que Miquel ya está con ganas de comenzar.
Bueno, pues me parece muy bien.
Que espere un poco, ¿no? Que espere que acabe yo, que le quieres decir, ¿no?
No, no, tranquilo. Ya vamos. Ahora que encuentra formas de contacto, que están en algún lugar de un gran país, que se olvidaron construir.
Bueno, pues cuando digas disparamos.
Bueno, pues dispara ya porque sigo sin encontrarlo, no te preocupes.
Empezamos, vamos a recordar las formas de contacto de esas desaparecidas que nos cuenta Mortanauta. Podéis participar a través del correo electrónico, ese me imagino que sí lo recuerdas, ¿no?
Sí, ssl@enreda. Ah, no.
SL, eso, que manden a SL.
f1@enreda.net. De hecho, la consulta de Jorgillo ha llegado a través de correo electrónico, por lo cual sí, funciona. ¿Vale?
También se puede participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, tercera pestaña, que es foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y también puedes participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Muy bien, pues ahí están todas las formas de contacto. Muchísimas gracias, es que ricasco, Morta. En 7 días volvemos a hablar de asuntos como estos.
Vale, venga, hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Háblame del mar, marinero.
Seguimos enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Momento musical, el próximo, el que vamos a compartir aquí en Enreando, porque llega Miguel Carmona, Arzaldeón.
A las barricadas, a las barricadas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que esto de las huelgas me deja siempre muy entonado y estoy ahí yo. De todas maneras, voy a dar una primicia mundial aquí para los oyentes de Euskadi Digital y de Enredando.
No me digas que vas a ir a Eurovisión.
No. En la próxima semana van a poder escuchar una canción de Miquel Carmona. Ay, me voy a lanzar aquí a la palestra y...
Vamos a buscarlo. San Google. Miquel Carmona.
Me vas a descubrir el truco, joder, no me lo hagas eso. ¿Qué? ¿Ya encuentras o no?
No será esto de bromas telefónicas, ¿no?
No creo que sea eso de bromas telefónicas.
Miguel Carmona. Ah, oh, sí, no, estaba mirando y sí, efectivamente, ese Miguel Carmona sí eras tú.
El de las bromas telefónicas no, ¿eh? Yo no he hecho bromas telefónicas a nadie, ¿eh?
Keaton, William, Miguel Carmona, editorial Grupo Búho. ¿Tú tampoco? ¿Ah, sí? ¿Escribir qué tal se te da?
Bueno, yo lo de poner letras juntas...
¡Ay, mi amigo! Y le hablamos con el ingeniero Miquel Carmona. ¿A él se refiere?
¿A quién dices?
He encontrado un usuario en YouTube que se llama Ingeniero Miquel Carmona. ¿Ese eres tú?
No soy yo, es ingeniero.
Oye, qué divertido es Google.
Muy divertido, ¿verdad que sí?
Miquel Carmona.
Me encanta que todos las entradas,
atención,
que aparezcan, no sean las mías las primeras, ¿eh? Es una maravilla.
Atención, Miquel Carmona, hombre, 28, pregúntame a ver si te atreves. Miquel Carmona 28, y dúo pasiones.
¿Eh?
Y dúo pasiones, ¿eh?
Ay, ese es el Miquel Carmona que iba a cantar la semana que viene.
Ay, Miquel Carmona en Lima, Perú.
Un cantante de un grupo que se llama, igual que yo, Miquel Carmona. Y ese canta, ese sí que canta bien de verdad, no como yo.
Ya le veo. Bueno, pues lo dejamos para la semana que viene. El dúo Pasiones. Bien. Así me gusta. No, estamos echando un vistazo. Y esto es, ¿sabes? Es divertido, ¿no? Miquel Carmona.
Yo lo hago, ¿eh?
Miquel Carmona, atención. Libros, obras, biografía.
Sí, vamos. Un escritor de renombre. Cualquier día me dan el premio Nobel de literatura.
Perolero number one, Miquel Carmona.
¿Pero qué?
Perolero.
Pues no, yo no soy de esos.
Oye, o sea, me parece que podíamos pasar toda la sección solamente buscando Miquel Carmona. No, no busquéis en Rafa Martínez, porque es un gran atleta, o sea, ya os lo digo yo.
Sí,
ya lo habéis visto, ¿no? Poner en Google unos músculos, vamos, clavado, soy yo, en los ratos, se decía.
Ya, sí, cuando mientras estamos hablando aquí de las secciones, tú te dedicas a levantar pesas.
¿Cómo? Sí. Un gimnasta, ¿no? Se dice, sí, sí, se dedica a ejercicios de anillas y así, pues como yo, sí, igual. Claro.
Sí, sí.
Es lo mismo, es lo mismo tirar de la anilla para subirte ahí por las alturas que tirar de la anilla del refresco para echarte una bebidilla, pues es igual.
Tú eres más alto que todo eso.
No, hombre, claro.
Me refiero a que en anillo no... En anillo.
En anillo no. En anillo, no, yo me refería a otro tipo de anillo.
En anillo, en anillo.
Bien, 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 bien. Pues ya hemos localizado al Miquel Carmona, así por lo menos.
Uh-huh.
Bueno, ya sabemos que hay 322.000 resultados en Google.
Una maravilla, y casi ninguno es mío. Una guapada eso.
No, pues el primero sí es tuyo.
A partir de la tercera página me parece que aparezco por ahí. ¿Eh? Yo. O sea, que bien, bien.
Bromas vale. Telefónicas.
No, ese no soy yo, Yo no he sido, yo no hago bromas telefónicas. Ese es Bart Simpson, en Los Simpson, el que hace, le llama Moe y esas cosas. Pero aquí veníamos a hablar de algo relativo al software libre, ¿verdad? Que sí.
Uh-huh.
Tú sigues buscando, ¿no?
No, es que estaba impresionado, por lo que he leído antes.
¿De las bromas telefónicas o...?
Uh-huh. Ah. Lo de... No, la rey estoy con el dúo Pasiones y ha perdido su carisma. A mí me gusta el de Miquel Carmona, hombre, 28. Pregúntame a ver si te atreves. Entonces te quiero preguntar, ya que me atrevo.
¿Te atreves
el 28
a
exactamente qué es? ¿La edad o...?
¿Eh?
No, es que pone Miquel Carmona, coma, hombre, coma, 28. Sí. Pregúntame a ver si te atreves. Así he encontrado la página, ¿eh? Entonces, pues claro, yo quisiera saber el 28 qué es.
¿Qué es el 28?
No sé.
¿Ah?
Es un tranvía. Es un tranvía, sí, en Lisboa, ¿crees? Cosas,
sí.
Creo que es, sí, sí. De hecho, de ahí viene la canción de La Oreja de Van Gogh.
Ah, claro, sí, sí, es verdad.
Llega
sí.
Tarde el 28, claro, el 28, el tranvía.
Perdón.
Así que, pero yo sigo preocupado con esto, hombre 28. Bueno, ya nos contarás lo que es este 28, a ver a qué...
Sí, pero en privado, porque eso es una cosa que no
se... Exactamente, exactamente.
La infantil...
¿No será la... ¿Se dice talla? ¿Lo del calzado?
Sí, sí, justo, justo.
La talla del pie, ¿no?
Sí, justo, 28,
la talla. Bueno,
exactamente, has acertado.
Esperemos que sean milímetros. Bueno, venga, vamos. Comenzamos con la sección de software libre.
Pero antes de empezar, hay que...
Yo.
Bueno, vamos a ver. Hay que decir que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Jueves, 15 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Y como siempre filosofamos mucho en esta sección, pues es conveniente decirlo. Además es curioso porque los filósofos son muy listos y no siempre es el mismo día.
Uh-huh.
Me explico. Han puesto como el Día Mundial de la Filosofía el tercer jueves del mes de noviembre. Caiga, o sea, cae el día que caiga, pues como coincida, pero es el tercer jueves. El año pasado me parece que fue 12 y este año, no sé si fue 12 el año pasado, no estoy seguro ahora, pero bueno, creo que fue 12.
Uh-huh.
Y este año pues toca 15 de noviembre. Tercer jueves de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. A filosofar.
Uh-huh.
Y este será antes de empezar de hoy. En memoria, en recuerdo de estas filosofías que nos lanzamos cada vez que tenemos la sección, pues hoy que nombrar, pues eso, que hoy es el Día Mundial de la Filosofía.
No, hoy ha sido más que filosofía, ha sido Google.
Google, como has dicho,
ya verás cómo Miquel Carmona, ya está, Miquel Carmona, a buscar en Google que este es un cantante, que hay un cantante por ahí, seguro. Y hemos dado con él, pero de parte también hemos dado con el 28, este que me tiene preocupado.
¿Por qué te crees que ese lanzamiento mío aquí al mundo de la canción? O sea, aprovechar aquí a la sombra de este famoso... Bueno, tampoco tan conocido, pero bueno.
Venga, adelante, comenzamos.
Muy bien, tocayo mío que tiene tan tan buena voz y canta tan bien. Dúo Pasiones, buscad por ahí y disfrutar de la voz. No de la mía, no es de la mía. Comenzamos hablando de software libre y nos vamos al foro de Enredando, que está en www.enredando.net. Ahí tenemos un mensaje que ya hemos comentado en este programa, pero que sigue el hilo dando vueltas aquí, hablando un mensaje de Cervinomis, en el que comentaba que su distribución, una que estaba basada en Ubuntu, en concreto en la versión 12.04 de Ubuntu, no es esa, pero está basada en Ubuntu, pues perdía la conexión Wi-Fi. Y dice, bueno, que ha probado todo lo que le habíamos propuesto, porque le hemos propuesto varias cosas, tanto en el programa aquí en la radio como en el foro, y nada de lo que le hemos propuesto le ha funcionado. Incluso ha perdido la posibilidad de que de vez en cuando le salía, otra vez no, aparecía, otra vez le desaparecía. Bueno, pues después de probar lo que le hemos dicho nosotros, ya no le aparece directamente el wifi y se ha desaparecido completamente. Con lo cual ahí se ve la calidad de nuestros comentarios y nuestras sugerencias. De todas maneras, yo, para no dejar este tema ya sin finalizar, pues le he incidido en una cosa que ya le había recomendado ya, que es, y bueno, he recomendado una página en la que explican paso a paso cómo utilizar el NDiskWrapper. NDiskWrapper, que es un programa que sirve para utilizar el driver de Windows de nuestra tarjeta Wi-Fi y poder utilizarlo dentro del mundo, dentro de nuestra distribución GNU Linux, que está explicado paso a paso y con bastante detalle. Vamos a hablar un poquito de lo que explican en este artículo de cómo instalar driver de tarjetas Wi-Fi con NDiskWrapper. NDiSWRAPPER. Por supuesto, el enlace de este artículo va a estar en las notas del programa. Es un artículo que aparece en guia-medio-ubuntu.org. En este artículo pues dicen pues que en algunas tarjetas Wi-Fi no tienen drivers nativos para Linux, y el proyecto NDiskWrapper se encarga de ayudarnos con este problema. NDiskWrapper es una solución que nos permite utilizar nuestros drivers de Windows en GNU Linux. Es una solución como último recurso que puede funcionar para obtener una conexión de internet, pues en el caso de que no podamos conectarnos con el sistema tal cual sin meter este programa, ¿no? Ahí dices que a veces dicen que a veces no es muy confiable, pero bueno, es menos mejor que nada, pues ya es, ¿no? Hay mejores opciones, incluyendo comprar un adaptador USB Wi-Fi que tenga soporte para de software libre. La Fundación para el Software Libre recomienda algunos juegos de chips, incluyendo en el, hay varias marcas de Realink, de Realtek, y bueno, algunos de Ateros. Y existen otros juegos de chip para software libre. Y bueno, es uno de los lugares para, bueno, podemos obtener de diferentes páginas pues una lista de los chips que son compatibles con la distribución, con los sistemas GNU Linux. Y si compramos una tarjeta cuyo chip aparezca en esa lista, pues tenemos muchas más posibilidades de que nos funcione todo perfectamente, ¿no? En cualquier caso, vamos a hablar pues de cómo poder utilizar el NDiskWrapper si todo lo demás pues que hemos comentado pues no funciona y al final no conseguimos que nuestra tarjeta eche a andar, pues utilizar pues este sistema, ¿no? Este programa NDiskWrapper. En primer lugar, pues para usar NDiskWrapper pues tenemos que realizar los siguientes pasos. Comprobamos que el chip de nuestra tarjeta esté soportado por el NDiskWrapper también, que tiene una lista de chips soportados. También no todos los chips están soportados, hay una gran cantidad de ellos, pero hay que comprobar que el nuestro esté. Necesitamos los drivers de Windows de nuestra tarjeta Wi-Fi. Estos drivers los podemos conseguir viendo el del CD de nuestra tarjeta Wi-Fi del fabricante o de la misma página de NDiskWrapper, que también hay una lista de los drivers y la posibilidad de descargarse el driver para Windows. Cuando tengamos los drivers, pues los copiamos en nuestro disco duro. Luego debemos instalar NDiskWrapper. Para ello pues basta con instalar los paquetes mediante el comando actitude install ndiskwrapper-common, y luego tenemos que instalar ndiskwrapper-modules. De todas maneras, este comando, como todos los que voy a comentar, no voy a extenderme mucho en los comandos porque van a estar disponibles en la página web y es mucho más sencillo verlos ahí, incluso poder copiarlos y pegarlos en un terminal de nuestra distribución, ¿no? Una vez que lo tengamos instalado, hay que configurar el driver, ¿no? Para eso, pues tenemos que, como superusuario, tenemos que ejecutar ndiskwrapper-medio-i-latina-espacio y el nombre de nuestro driver de .inf. O sea, una vez que hemos descargado el driver para Windows, habrá un ficherito que se llame no sé qué, .inf. Bueno, pues es el nombre que hay que ponerle al NDiskWrapper. Este comando pues copiará el archivo .sys y creará una configuración para él. Podemos encontrarlo pues en etc NDiskWrapper, y a veces puede que no cargue con este comando, así que también se puede realizar por el entorno gráfico. Para comprobar que el driver está instalado correctamente, también como administrador damos NDiskWrapper espacio guión L. Ahí nos va a dar si está instalado correctamente. Para cargar el módulo de NDiskWrapper, una vez que el driver esté correctamente instalado, cargamos el módulo al sistema. Ejecutamos devmog-a y como administrador. También todos estos comandos hay que ejecutarlos como administrador del sistema, como root. Y bueno, después de devmog espacio guión a, luego damos modprobe espacio NDiskWrapper, que es el programa que estamos utilizando. configuramos MockProbe para que se cargue el NVIDIA Swapper cuando el interfaz de la tarjeta pues esté activo. Y para eso tenemos que dar NVIDIA Swapper-M. Por último, configuramos para que al arrancar el sistema cargue NVIDIA Swapper. Para ello, pues tenemos que abrir y editar el archivo etc módulos. Y ahí tenemos que añadir NVIDIA Swapper al final del archivo y guardamos ese fichero. Cabe aclarar que si instalamos un controlador para la versión de 64 bits de Ubuntu, el controlador de nuestro Windows, el driver de Windows que tenemos que poner, es también del de 64 bits. O sea, el driver tiene que ser para 64 bits. Si no, no funciona. O sea, si tenemos la versión de nuestra distribución, una versión de 64 bits, el driver también tiene que ser de 64 bits, si no, no tira. Y bueno, y esto es lo que quería comentar sobre este sistema. En esta página viene muy bien explicado paso a paso con los comandos que hay que incluir para que funcione todo, y yo espero pues que hacer Binomis por fin pueda funcionar con su tarjeta wifi dentro de su ordenador y sin problemas. Eso espero, por lo menos. Y le deseo suerte. De todas maneras, la distribución que utiliza está basada en la versión 12.04 de Ubuntu. Como ya sabemos, pues está desde el pasado mes de octubre, la versión 12.10 ya está disponible, con lo cual o se pasa a la versión de Ubuntu 12.10 o la distribución que esté utilizando, que ahora no recuerdo cuál era, si busco un poquito, si la encuentro, pero ahora mismo no me acuerdo cuál era la distribución que utilizaba. Un momentito que la voy a buscar. Zorin OS Core 6. Es posible que saquen una nueva versión de Zorin OS, ya basada también en Ubuntu 12.10, entonces pues no sé si la habrán sacado ya, que compruebe si existe nueva versión, que se actualice, que pruebe la nueva versión, y es posible también que este fallo pues lo hayan solucionado. Es otra posibilidad, son las dos posibilidades que me quedan por comentarle, y bueno, y le deseo suerte y que todo le vaya bien. Pasamos a otro tema, dejamos ya este mensaje de hacer Binomis, confiando que las cosas le vayan mejor y que todo le funcione de maravilla. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de Nitro. ¿Y qué es Nitro? Pues Nitro es un gestor de tareas. Es un gestor de tareas sencillito y completo. Es un sencillo gestor de tareas, pero al que no le falta rapidez y potencia. Con este programa tan solo es necesario añadir una tarea y empezar a trabajar sin necesidad de configurar nada más y sin complicaciones. Si hemos probado otros administradores de este tipo y sentimos que le sobran muchas cosas o que nos cuesta configurarlo, seguramente esta sea la alternativa que estamos buscando. No echaremos nada en falta y podremos hacer lo mismo que cualquier otro, incluso compartir los archivos en la nube o con otros ordenadores en texto plano. Algunas de las características de Nitro son sincronizar tareas con Dropbox y Ubuntu One, realizar búsquedas instantáneas a través de notas y tareas, crear recordatorios de tareas o fechas de vencimiento a diario, semanal o mensual, utilizar listas inteligentes para organizar las tareas, permite crear archivos de texto en plano para incrustarlos, utilizar también notas para recordar tus ideas o complementar las tareas, posibilidad de arrastrar y soltar y personalizarlo con los temas incluidos. Y otro punto a su favor es que, además de ser multiplataforma, ya que está disponible para las distribuciones de GNU Linux, para Windows y para el sistema Mac de Apple, es de código abierto y se puede utilizar sin instalar nada directamente desde una página que está disponible en la página oficial, que la vamos a comentar dentro de un momentito. Aunque también lo podemos instalar en nuestro sistema preferido descargando los paquetes desde la página oficial, aunque los usuarios de Ubuntu y de otros sistemas basados en Debian lo tienen más fácil, ya que solo hay que agregar un repositorio e instalar de la forma habitual, pues hay que añadir los repositorios mediante el sistema PPA y escribiendo cooperjona / nitrotax, que es el nombre de la empresa o del servicio que proporciona este programa Nitro. Además, en su página informan de que están trabajando en una versión para plataformas móviles para que la integración entre todos nuestros dispositivos pues sea completa. Y podemos encontrar más información. Y la página es nitrotax.com. N y latina T-R-O-T-A-S-K-S nitrotax.com, nitrotax, no sé si se pronuncia tax así, pero bueno, en cualquier caso, como lo he deletreado, pues ahí van. De todas formas, esta página y las que he comentado, pues se van a ir a las notas del programa.
Bueno, pues ahí está toda la información, para que el que quiera pueda ir a la información puesta en la página web, haga clic con el ratón y no haya ningún error tipográfico, ninguna letra que esté bailada, ¿no?
Así es. Y además, este programa, como comentamos ya, se llama Nitro y es un gestor de tareas pues sencillito, muy sencillo y bastante completo. Y es software libre.
Muy bien. Pues ya tenemos asunto. Cambiamos de asunto. ¿Tienes algo más que contarnos?
Sí, sí, sí.
Y luego dicen que del software libre no hay para hablar, fíjate, Miquel,
Bueno, además tengo tema porque... seguimos con nuestro, no sé si llamarlo cursillo de GNU Linux muy, muy, muy básico, a petición de un oyente de antes del verano, y vamos a ir a algo también muy, muy básico, muy sencillito.
Lección 2.
Lección 2. Vamos a hablar de las distros. Para aquellos que ya empezamos hace, la semana pasada fue la anterior, no me acuerdo si hace una semana.
Yo creo que fue la semana pasada.
La pasada fue. Ah, sí, los errores del novato, la pasada. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de las distribuciones. Muy sencillito, para novatitos. Para aquella gente que viene del mundo Windows, pues puede resultar un tanto extraño que existan varias versiones o distribuciones de GNU Linux. En Windows solamente tenemos una versión básica, Home Edition, una profesional y una para servidores, y en Linux pues hay una cantidad enorme de distribuciones. Aunque en Windows también últimamente están... Hubo una época en una de las versiones de Windows que sacaron también mucha diversidad y luego han vuelto, ¿no? En el 8 me parece que también han vuelto a concentrar un poquito el mercado, pero bueno. Vamos a seguir hablando de distribuciones. Para comenzar a comprender qué es una distribución hace falta primero una aclaración. Linux es antes que nada el núcleo o kernel del sistema operativo. El kernel lo que hace es el mediador entre las solicitudes de los programas y el hardware. Esto solo sin nada más es absolutamente inoperable. Lo que nosotros utilizamos todos los días es en realidad una distribución de Linux o GNU Linux, o sea, el kernel más una serie de programas, clientes de correo, ofimática, etcétera, etcétera, que realizan solicitudes al hardware a través del kernel. Dicho esto, podemos pensar que las distribuciones GNU Linux como un Lego, es decir, como un conjunto de pequeñas piezas de software. Una se encarga del arranque del sistema, otra nos brinda un entorno visual, otra se encarga de los efectos visuales, el escritorio, etcétera. Luego hay personas que arman sus propias versiones de GNU Linux, las publican y la gente se las puede bajar y probarlas. La diferencia entre estas versiones consiste precisamente en que el kernel núcleo que utilice la combinación de los programas que se encargan de las tareas rutinarias de cualquier sistema operativo, pues inicio del sistema, escritorio, manejo de ventanas, etcétera. La configuración de cada uno de esos programas y el conjunto de programas de escritorio, ofimática, internet, de chat, editores de imágenes, etcétera, pues que hayamos elegido, que haya elegido pues el creador de esa distribución. Vamos a ir a la pregunta típica, ¿no? ¿Qué distribución elegir? Bueno, antes de empezar, lo primero que hay que decir es que hay que decidir qué distribución vamos a utilizar. Si bien son muchos los factores que entran en juego a la hora de elegir una distro. Y se podría decir que hay una distro adaptada para cada necesidad, casi. Educación, edición de audio, vídeo, uso cotidiano, seguridad, pues y otras muchas cosas, dependiendo de para qué vayamos a usar. Lo más importante, cuando uno empieza a elegir una distro, es que sea para principiantes, ¿no? Con una comunidad amplia y solidaria que pueda ayudarte a resolver tus dudas y problemas y con una buena documentación. ¿Cuáles son las mejores distros para principiantes? Pues una de ellas es Ubuntu y sus mezclas, ¿no? Como pueden ser Kubuntu, Subuntu, Ubuntu, Linux Mint, PC Linux OS y alguna otra más, ¿no? ¿Eso quiere decir que sean las mejores distros? Pues no, eso dependerá fundamentalmente tanto de nuestras necesidades, qué uso le vamos a dar al sistema, qué máquina tenemos, etcétera, como de las capacidades, o sea, si somos un experto, somos principiantes, o etcétera, depende, ¿no? Además de las necesidades y las capacidades, hay otros elementos que seguramente influirán en nuestra elección del entorno, que es el entorno de escritorio y el procesador. ¿Por qué cuento el procesador? Porque el procesador, en el proceso de búsqueda de la distro perfecta, vamos a descubrir que la mayoría de las distribuciones vienen con dos versiones, de 32 y de 64 bits, también conocidas como x86 y x64. La diferencia tiene que ver con el tipo de procesador que soportan. La opción correcta dependerá del tipo y modelo del procesador que estemos utilizando. En general, la opción segura suele ser la descarga de la versión de 32 bits, aunque las máquinas más nuevas, con procesadores más modernos, probablemente soporten 64 bits. Si hacemos funcionar la distribución de 32 bits en una máquina que soporta 64 bits, pues no pasa nada malo, no va a explotar, pero no vamos a sacarle todo el rendimiento posible al hardware que tenemos a la máquina, al procesador sobre todo. Luego el entorno de escritorio, ¿no? Las distros más populares vienen, por decirlo elegantemente, en diferentes sabores. Cada una de esos sabores implementa lo que llamamos un entorno de escritorio. Esto no es más que una implementación de una interfaz gráfica de usuario que ofrece facilidades de acceso y configuración, como barras de herramientas, gestores de ventana e integración entre las aplicaciones. Uno de los entornos más populares, pues hay varios, ¿no? Pueden ser Genome, KDE, XFCE o el XDE, pero no son únicos, hay algunos más. Estos son los más populares. Así, por ejemplo, los sabores más conocidos de Ubuntu, vamos a ir a Ubuntu, por ejemplo, por ser una de las más típicas, está el Ubuntu tradicional, que viene con Unity, Kubuntu, que es la Ubuntu más KDE, el escritorio KDE, Subuntu, que también es la Ubuntu tradicional más el escritorio XFCE, y Lubuntu, que es también la Ubuntu más el LXDE, que es otro escritorio. Esto mismo ocurre con otras distribuciones populares. Bueno, ahora vamos a ir a entrar un poquito en materia, ¿no? Una vez que ya hemos tomado la decisión, solo resta bajar la distribución que queremos utilizar. Ese también es un cambio muy fuerte respecto a Windows. Y bueno, no estamos, sobre todo porque no estamos violando ninguna ley ni vamos a tener que navegar en páginas potencialmente peligrosas. Solo vamos a la página oficial de la distro que te gusta y descargamos la imagen ISO. La copiamos en un CD o DVD o en un pendrive, si tenemos la posibilidad de copiarlo también en un pendrive, y está todo listo para comenzar a probar nuestro sistema GNU Linux. Uh-huh. Es una de las tantas ventajas del software libre. Para tu tranquilidad, pues el GNU Linux tiene una ventaja importante respecto a Windows. Podemos probar casi todas las distros sin necesidad de borrar nuestro sistema actual. Esto puede hacerse de varias maneras y en distintos niveles. Tenemos la posibilidad de utilizarlo como la ICD o la IDVD o USB también. Ahora, antes era la ICD, pero ahora como hay diferentes formas de en que el software está disponible, pues bueno, es la forma más popular y más sencilla de probar una distro, y es descargando la imagen ISO de su página oficial y copiarla pues en un CD, DVD o en un pendrive, y luego arrancarlo desde allí. Esto nos permitirá ejecutar Linux directamente desde ese dispositivo, tanto el CD como un DVD o el USB, sin borrar nada de nuestro sistema que tengamos instalado. No hace falta instalar drivers ni borrar nada, simplemente es así de arrancar y ya está, y probarlo. Uh-huh. No tiene el rendimiento de un sistema instalado, pero para probarlo y ver qué aspecto tiene y ver si nos gusta, pues ya está bien y es una buena forma, ¿no? Tenemos otra posibilidad, que es mediante una máquina virtual. Una máquina virtual es una aplicación que nos permite ejecutar un sistema operativo dentro de otro, como si se tratase de otro programa diferente. Esto es posible a través de la creación de una versión virtual de un recurso de hardware, y en este caso varios recursos que sería el simular un ordenador completo. Esta técnica se utiliza comúnmente para probar otros sistemas operativos. Por ejemplo, si estamos en un sistema Windows y queremos probar una distro GNU Linux, o al revés. Y también es muy útil cuando necesitemos ejecutar una aplicación determinada que solo existe para otro sistema y no utilizamos habitualmente. Por ejemplo, si utilizamos GNU Linux y necesitamos utilizar un programa que solo existe para Windows. Hay varias utilidades para este propósito. Una muy conocida es VirtualBox. Yo soy usuario además de VirtualBox y me parece una de las más interesantes, y disponible para Solaris, Windows, Linux y también para Mac. Luego tenemos la posibilidad del DualBox. Cuando decidimos ya instalar GNU Linux, no hay que olvidar que es posible instalarlo junto con el sistema actual que tengamos, de modo que al iniciar la máquina nos pregunte qué sistema queremos iniciar. Este proceso se llama DualBox. Y bueno, estas son las primeras nociones pues para lo que son las distros y bueno, la forma de elegir la más adecuada para nosotros, que quería comentar pues en este programa. Y bueno, es lo que quería comentar para hoy sobre esto, sobre
bueno,
las distros.
Bueno, ya hemos tenido la segunda lección, ¿no?
Segunda lección para de GNU Linux muy, muy, muy básico. Uh-huh. Le haremos ir más, GNU Linux básico, las distros.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿alguna cosita más o vamos terminando?
Una cosita nada más. Hay una página sobre distribuciones, el que quiera pues informarse sobre las distribuciones. Y hay una página muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/distribucion-linux. De todas formas, este enlace, por supuesto, como los otros que hemos comentado durante el programa, van a ir a las notas del programa de la página oficial, y ahí vamos a pulsando en este enlace, pues podremos visitar en la página de la Wikipedia, pues, y leer un poquito más en detalle sobre las distribuciones de GNU Linux, la historia y pues un poquito más de detalle de lo que he dado yo, que sí, unas nociones muy muy básicas, pues para novatos. Aquí entran más en detalle, más en materia, pero tampoco he querido ahondar mucho, sino que quiero dar algo pues muy sencillito, pues para la gente que quiera iniciarse. Uh-huh. ¿Tenemos tiempo para algo más o...? Ya no.
Depende de lo breve que sea.
No, pues no, breve no es. Así que igual lo dejamos para
la semana
próxima.
Lo dejamos para la próxima. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo, terminando, Miquel. Desde luego, vamos, hoy has venido pero repleto, ¿eh? Aparte de tener una nueva entrega de esta pequeña colección, de estas pequeñas lecciones, uh-huh, en torno a software libre.
Que seguirán en el futuro.
Pues, exacto, seguirán. Bueno, pues recordamos que estoy gracias al GLUB, la sección en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glub.biz. Y tenemos nueva página, bueno, lo hemos nombrado ya hace bastantes semanas, pero bueno, para el que no lo sepa, hay una página nueva ya totalmente renovada.
Y vamos a recordar las formas de participar. Si queréis hacerle llegar a Miquel cualquier consulta, podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foro de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y terminamos recordando el número del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Muy bien, bueno, pues ya están todos los datos precisados, Enredando que ya va concluyendo, y Miquel, pues te agradecemos tu participación y te esperamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Pues esta edición número 460 de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital va tocando a su fin. Vamos concluyendo ya estas dos horas que hemos compartido contigo aquí en la sintonía de Euska Digital. Será hasta dentro de 7 días, pero antes te recuerdo que puedes conectar con nosotros a través de Twitter. Somos el usuario Euska Digital, @Euska Digital en Twitter. También estamos en Facebook, en el Caralibro, sí, en www.facebook.com/Euska Digital. Y por supuesto nos puedes ver también en nuestra página web en www.euskadigital.net. Y la web de este programa, recuerda, www.enredando.net. Por mi parte nada más, que ha sido como siempre un placer compartir contigo este tiempo de radio, que nos volvemos a encontrar, si tú así lo decides, de aquí en 7 días, en esta misma sintonía, la tuya, la de Euska Digital. ¡Ondo pasa! ¡Feliz semana! Hasta dentro de 7 días y sobre todo, enredad mucho. Con la tecnología, claro.